Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Comarca, un saludo, buenos días. Buenas tardes, escuchan la reposición. Este es el tiempo de noticias y ahora les vamos a contar un montón de cosas, espero que interesantes. Y además vamos a tener la presencia, tenemos ya la presencia del presidente de la Diputación, que está sentado en esta mesa, y le vamos a saludar de forma inmediata. Señor Javier Orellano, ¿qué tal? Bienvenido, hola.
Hola, muy buenas, yo encantado de estar aquí.
¿Qué tal la vida?
Bien, podría ir mejor, pero también peor, o sea, no
puedo quejar. Mejor, a todos podría ir mejor. Mire, le voy a contar una cosa que usted no sabe, porque tampoco es una noticia así de... es muy explosiva, pero sí forma parte de las cosas que pasan en los pueblos. Y ustedes están haciendo una obra de un carril bici entre Antas y Aljariz. Uh-huh. Y lleva un mes y medio parada. Y es que tenemos un vecino muy conocido de Antas que ha decidido que por ahí no pasa el carril bici hasta que le hagan un acceso a la finca. Ya le han pagado el dinero de la expropiación. Pero ha surgido un plus, que quiere una cosa más. Y esa obra que está prácticamente terminada se encuentra en medio, casi al final, llegando al Jariz, con un coche, con un vehículo de él atravesado en la acera, justo encima de la plataforma del carril bici. Y además, como tiene una empresa y tal ligada a la electricidad, ha puesto un... ¿cómo es esto? ¿Cómo le llamaríamos? Una columna de hormigón de estas que sostiene los cables, la ha puesto al lado por si el coche no es suficiente para... la Diputación ha dicho que lo van a arreglar pronto. Pero de momento, esto es una de las cosas que pasan en los pueblos.
Sí.
Quiere decir que esto no es cosa pequeña si te mueves por la calle de este señor y alguien identifica el nombre, que ha dicho además que va a venir muy pronto a la radio a contar por qué. De momento no lo ha dicho por qué, pero ¿qué va a decir por qué?
Bueno, yo no conozco el detalle de lo que pasa ahí exactamente. Sé perfectamente lo del carril bici, porque es una obra muy demandada por parte del Ayuntamiento de Antas. Y he estado viéndola incluso, esa obra, cuando estuvimos poniendo la primera piedra del centro social en Antas, que va a ser precioso cómo se va a quedar aquello. Y los pormenores de ese problema no tengo el conocimiento al 100%, pero son cosas habituales que suelen pasar. Y estoy convencido que este señor tiene sus razones para poder hacer eso. Y desde luego nosotros tenemos que tener la responsabilidad y la obligación de solventar ese problema. Por tanto, no le quito razón al señor.
Bueno, evidentemente esa no es la noticia más importante, aunque quizás sea la que, si se sube a la red, la que si la pones en las noticias en internet, es la que más más lecturas registra. Muchas más, por ejemplo, que cuántos alcaldes de la zona van a ir, ¿cuándo es? Mañana o pasado, a la reunión, a la convocatoria de Murcia, uh-huh, en defensa del trasvase. Y yo creo que además de defender el trasvase, hay un asunto mucho más interesante para Almería, que es una alternativa a la falta de agua, porque el trasvase hoy por hoy no lo es. Es una pequeña ayuda, no está mal, es necesario. Aquí un hectómetro se valora mucho, 9 hectómetros se valoran 9 veces más, y si nos vamos a 15 o a 20 y tantos, bastante, bastante veces más. Pero es en definitiva muy poco en relación a todo lo que se podía haber aspirado en el trasvase del Tajo Segura. Nunca nos defendió nadie muy bien, lo dicen los regantes en el Tajo, nunca nadie llegó por allí y dijo: Almería no pueden llegar 25 hectómetros cúbicos de 600 que salen, ¿no?, de 400. Y ha pasado el tiempo, aquello se hizo ley y Almería está en la parte final. Se cuenta con Almería porque hace bulto, pero realmente la incidencia del agua en Almería, siendo importante esa poca porque se aprovecha muy bien, podrían ser perfectamente 100 hectómetros cúbicos si alguien hubiera estado ahí negociando. Esto es una de las cosas que a lo mejor se podrían reprochar a los políticos de entonces, ¿o usted cree que no, señor presidente?
Bueno, yo creo que cualquier fuente de agua que pueda venir a nuestra tierra hay que defenderla siempre con uñas y dientes. Almería tiene un problema estructural de agua, no es coyuntural. todas las medidas que se están tomando en el resto de España, porque no llueve, nosotros llevamos haciéndolas toda la vida en la provincia de Almería. Y nosotros no queremos el agua para malgastarla, o no queremos el agua para intentar especular con ella. El agua que requiere la provincia de Almería es un agua que produce empleo, que produce riqueza, que asienta a la población, que da riqueza a un territorio que es árido, que aquí había un páramo y que al final, pues con el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio de tantas y tantas generaciones de aquí atrás, han sido capaces de poder cultivar ese páramo en algo productivo y ser, bueno, la principal economía agrícola que hay, que existe en toda Europa. Tenga en cuenta el siguiente, Miguel Ángel, que en Almería se sitúa el 0,24% de todo el territorio agrícola que existe en España. Y el 0,24%, que es la provincia de Almería, produce el 27% de la producción agrícola de toda España. Pero si le doy otro dato más, para que se dé cuenta cualquier persona que vea y que mira Almería con unos ojos distintos a lo que es la producción agrícola, y es que en la provincia de Almería producimos el 7% de las hortalizas, tanto verdes como el cultivo al aire libre, la zona del Levante, como también en cultivo bajo abrigo, de toda Europa, el 7% de toda Europa, solamente en la provincia de Almería. Fíjese, Portugal nada más produce el 4%, Holanda el 9%, todo un país el 9%, y solamente una provincia el 7%, Francia produce el 6%. Es decir, nosotros somos una economía muy consolidada a nivel agrícola, y nosotros queremos decir alto y claro que cualquier gota de agua que venga a la provincia de Almería la multiplicamos y la revalorizamos en millones de euros, que eso se crea, al final se produce empleo y riqueza. Y con respecto al trasvase Tajo Segura...
Claro, ¿qué se hizo? Sí, ¿qué se hizo hace bueno, 40 años? ¿Quién estaba allí para defender esto?
Es que hay que tener en cuenta que la cuenca del Segura pilla parte de la provincia de Almería, no toda la provincia de Almería. Ahora mismo con lo que se está regando con el Tajo Segura son 5.000 hectáreas de la provincia de Almería. Hay que tener en cuenta que hectáreas invernadas en la provincia de Almería hay 33.000. Y no invernadas hay otras 33.000 aproximadamente. Pues bien, solamente de la cuenca del Segura se pillan 5.000 hectáreas. Esas 5.000 hectáreas, pues es verdad que el Tajo Segura lleva por sus cauces 400 hectómetros cúbicos. A la provincia de Almería le vienen para riego 15 hectómetros cúbicos aproximadamente y 9 para consumo.
Bueno, sobre papel.
Sí, es verdad que están recortando, sí. Evidentemente. Y ahí es donde nosotros estamos en contra, porque están recortando sin un criterio técnico. Solo están recortando con un criterio ideológico. ¿Y qué ocurre cuando recortan el Tajo, el trasvase Tajo Segura, para las 5.000 hectáreas de la provincia de Almería? Pues que la están aprovechando los portugueses. Porque si nosotros dejamos de coger agua en territorio nacional, ese agua va precisamente a desembocar al Atlántico. Porque el Tajo desemboca en el Atlántico. Los portugueses están cogiendo ese agua y están regando sus campos. Es decir, estamos haciendo el tonto. Y solamente porque estamos dejando de coger ese agua, concretamente el recorte son 11 hectómetros cúbicos aproximadamente, que es lo que viene a recortar el Tajo Segura, eso significa un centímetro y medio aproximadamente a su paso por Aranjuez en el Tajo, un centímetro y medio de lámina de agua, porque según dice el criterio ideológico, ese caudal ideológico, que yo no digo medioambiental, es necesario para poder mantener el criterio medioambiental, que según dice, y que no hay ningún informe técnico que lo pueda sostener. Es decir, ¿el Tajo Segura es una herramienta importante para la provincia de Almería? Sí, lo fue antes y lo es ahora. Que ahora nos están recortando solamente con criterio ideológico, no técnicos, también. Y que por eso vamos a protestar también. Y que van 22 alcaldes mañana a Murcia a protestar, incluido yo, como ayuntamiento de ayuntamiento. La Diputación Provincial va a estar mañana también allí, para reivindicar lo que es de Almería. Estamos ya hartos.
¿Qué alcaldes deberían ir?
Pues deberían ir todos los alcaldes que estén afectados con el Tajo, con el trasvase Tajo Segura.
¿Antas?
Por ejemplo.
¿Pulpí?
Por ejemplo.
¿Huércal?
También.
¿Arboleas?
También.
¿Zurgena?
También.
¿Cuevas?
También.
¿Y si no va alguno?
Si no va alguno, pues bueno, a lo mejor tiene una agenda que es algo mucho más importante.
¿Más que el agua?
Yo hasta ahora sé que está confirmado al Vox, Almuña, Almanzora, Garrucha, Huercalovera, Los Gallardos, Macael, Mojácar, Níjar, Pulpí, Suflí, Taberna y Turre. Hasta lo que yo sé, es posible que algún otro alcalde se pueda sumar a esta reivindicación.
¿Hay
que,
alguno del PSOE ahí?
Pues si le puedo decir que
no.
Pero Miguel Ángel,
no lo tome. Usted no tiene que defender que vaya uno del PSOE, no. Será él lo que tenga que decidir. No me tome esto como una pregunta para que usted tenga que justificar. Cada uno tendrá que justificarlo, pero es curioso. Si esto nos importa a todos, resulta que entonces no. Como es el Partido Popular, probablemente el que mayoritariamente va a tener allí presencia, el PSOE no va a participar. Los diputados del PSOE no van a estar.
Pero el problema que es cuando tú ya estás tan enfocado en un partido político que cuando eres un cargo institucional y te pierde más las siglas que la institución que gobierna, tiene un problema. Como presidente de Diputación, yo estaba manifestándome contra el gobierno de Rajoy. Porque por encima de las siglas del PP está la institución y está la provincia de Almería. Y yo he estado manifestándome contra el gobierno de Rajoy.
¿Qué motivo era aquel?
El tema del AVE.
¿El AVE?
Sí. El tema del AVE. Y yo me he manifestado.
¿Usted no le llamaron, no le dijeron nada? ¿Era usted presidente?
Lo último que se le podría hacer es llamarme, porque sabe mi respuesta. Cuando yo soy candidato a presidir una institución, soy candidato por un partido político. Cuando soy presidente de una institución, soy presidente de todos los que gobierno. Y por encima de mis siglas políticas, es decir, del Partido Popular, está mi provincia. Y mire, si ahora no están escuchando alcaldes del PP, a todos los alcaldes del PP les digo lo mismo. Para ser buen alcalde del Partido Popular, primero tienes que defender tu municipio y después al Partido Popular. Si hay alcaldes del Partido Socialista que anteponen las siglas del PSOE a las de su municipio, pues entiéndeme que no es la forma de hacer las cosas por parte de mi grupo como PP de alcaldes y de mi partido político.
Bueno, a ver, vamos con titulares. ¿Te parece, Gatina?
Adelante.
Vamos con titulares. Si usted quiere hacer algún apunte, lo puede hacer.
Muy bien.
No hace falta que simplemente intervenga. Y si no va con usted, pues simplemente mire para otro lado y ya está. Aunque yo le
invite. No solo rehuir.
Aunque yo le invite a meterse en algo, pero usted no tiene por qué hacerlo.
Vale, perfecto.
La primera noticia tiene que ver con la reunión de. ¿De cuándo es? ¿Mañana o pasado al final?
Jueves.
El jueves. Pasa mañana. Venga, Catina, por ello.
Bueno, hemos confirmado que los primeros ediles de Antas, Pulpí, Huerca, Lovera, Arboleas y Zurgena han confirmado su asistencia a la reunión de alcaldes de municipios afectados por los recortes del trasvase Tajo Segura, convocada por el regidor de Murcia, como decíamos, el próximo jueves.
La Mesa del Agua de Almería pedirá explicaciones al Gobierno. ¿Por qué?
Pues va a pedir explicaciones sobre la falta de agilidad a la hora de construir desaladoras y sobre los recortes que hay previstos para el trasvase Tajo Segura, siguiendo con este tema.
Hoy juzgaban a Antonio Segura, el abogado, el presidente de la SAA Climasol, por supuesto robo de agua. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que no le han juzgado, ha pasado que los abogados defensores han dicho que necesitan tiempo para nuevas diligencias. Ha pasado que Antonio Segura hace 3 años decía que lo estaban crucificando y que, señor juez, por favor, cuanto antes lléveme usted, haga que beba este cáliz rápido, júzgueme porque yo soy inocente. Pero lo que ha pasado realmente, y según entiende la parte de la acusación, y la sostiene la fiscalía, aparte de hay acusación privada, lo que sostiene la acusación es que aquí lo que ha intentado Antonio es demorar, dilatar una patada al balón y que siga adelante porque llevamos 3 años esperando saber si Antonio robó o no robó agua de la cubeta de Overa, de la cola del pantano, que muestre que muestre los permisos que él dice que tiene, autorizaciones para extraer agua. Autorizaciones que en su momento y en diligencias previas, Antonio Segura, lo que le mostró a la juez fue nada, porque dijo, aquí lo tengo, pero no lo encontraba. Y dice, bueno, da igual, ya se lo mostraré. Y entonces lo que sostuvo es que habían pedido autorización y que, fíjate, recordaba que no se la habían autorizado, pero que él entendió que la no autorización era positiva. Con lo cual hizo la prospección, metió el tubo y estuvo sacando, ojo, 1,7 hectómetros cúbicos de agua de todos, del pantano de la Almanzora, de la cubeta de Overa. Y Medio Ambiente, que es muy generosa con lo que no es suyo, lo ha fijado que cada metro cúbico vale aproximadamente unos 15 o 18 para que le devuelva el dinero, si es que Antonio es considerado culpable. pero Antonio estaba vendiendo a 50 céntimos ese metro cúbico. Quiero decir que el negocio que hacía Antonio por un lado y el que ahora le pide como para resarcirse medio ambiente no están en la misma línea. Entonces, bueno, Antonio ya ha conseguido eludir el juicio, pero lo habrá muy próximamente. Tendrá próximamente, quizá, no sé, 6 meses, cuando estas cosas cuando se recogen los bártulos para volver a montar la tienda y el campamento en la justicia, pues va a tardar un poco de tiempo. Pero ahí sigue. Antonio Segura, que quería terminar pronto con esta historia, colabora poco, aunque está en su derecho de efectuar tantos movimientos como considero oportuno para defenderse mejor. Bueno, pues eso es lo que se refiere a Antonio Segura. Hablaremos algo más de Antonio si da tiempo ahora en el informativo. Otra noticia es que Carboneras va a cometer una importante actuación que va a modificar sustancialmente el centro del pueblo. Las dos vías principales, la de entrada por Mojácar y la que sale hacia el Llano Don Antonio, es 1 kilómetro y pico. Ha sido aprobada una obra por Diputación, planes provinciales, que va a sustancialmente a modificar lo que hasta ahora ha sido la imagen que tenemos de Carboneras. ¿Y qué se va a hacer? Pues de momento el plan o el proyecto no lo ha dado a conocer el alcalde, pero sí sabemos que es la obra estrella de este mandato, en un mandato que viene ya plagado por un montón de tropiezos políticos y de situaciones a veces hasta rocambolescas. Un alcalde que arranca, un alcalde que es mocionado, moción de censura, un único concejal de Ciudadanos que acaba siendo alcalde y acaba siendo alcalde con aquellos que más querían matarlo inicialmente o que más le perseguían o querían. Entonces, un Partido Socialista que está con el nuevo alcalde, que es el que emociona, pero que a los 2 meses acaba siendo echado por este alcalde y se pone en manos el alcalde del Partido Popular. Se podría explicar más despacio y quizás mucho mejor, pero si les ha parecido un lío es que el asunto está así de liado en Carboneras, ¿no? Y bueno, echan una partida, en este caso la partida que les queda en este mandato es sacar alguna obra que merezca la pena en Carboneras y por lo menos llegar al momento de las elecciones mostrando un triunfo. Y el triunfo sería, en todo caso, este proyecto de modificación absoluto de todo lo que es el centro de Carboneras. Así que les han puesto mucha ilusión, han tenido mucho interés también en que la Diputación se diera prisa en aprobar. Al final les ha salido bien, porque en tanto que nos encontramos a mitad del mandato, hay tiempo suficiente para que la gente ya vaya viendo cierto color a esa obra cuando acabe el mandato y todos quieran volver a presentarse y algunos tengan pues un resultado que presentar, ¿no? Un resultado. Bueno, a ver, los Gallardos ahora.
El Partido Socialista, no se cree que el Ayuntamiento vaya a invertir 334.000 euros en inversiones este año. El año pasado, el equipo de gobierno invirtió solo 59.000 euros de los 300.000 que estaban presupuestados. Y en eso se basa el Partido Socialista. Y las obras del carril bici entre Antas y la barriada de Aljariz, ya se lo comentábamos al inicio de este programa, llevan más de un mes y medio paralizadas por un vecino que ha atravesado un vehículo de su propiedad en el trazado. Esta persona exige que se respete un acceso o que se haga un acceso a su finca. Finalizan las obras del nuevo comedor escolar del Colegio Príncipe Felipe de Huércalovera. Ayer lunes, de hecho, ya se puso en marcha este servicio que va a facilitar la conciliación familiar. Ya el Ayuntamiento ha construido 3 comedores con un importe superior a los 875.000 euros.
Atención a esta noticia, que parece que es nada y no vean lo que esconde.
56 aspirantes para 3 plazas de policía local en Garrucha. El alcalde pretende en 2 años volver a contar con 12 agentes, que es lo que corresponde a una población de más de 10.000 habitantes como es el municipio de Garrucha.
¿Qué tiene esta noticia que no se cuenta? Pues lo que tiene es que ha generado otro conflicto en el equipo de gobierno, que eran pocos y parió la abuela. Ahora el alcalde tiene a alguien que cree que es el mejor, la teniente de alcalde tiene a alguien que es el mejor y que parece que es un sobrino de, y hay un tercero en discordia. y si ya no están muy bien avenidos en el equipo de gobierno de Garrucha, pues ocurren este tipo de cosas, que hay tres plazas de policía local y, bueno, esto ha generado una disputa intensa en el equipo de gobierno. Esto va fuera de la noticia, pero es tan cierto como la noticia.
Y Antonio Fernández, alcalde de Cuevas del Almanzor, ha sido reelegido secretario general del Partido Socialista local por unanimidad. Una asamblea que también dio luz verde a la nueva comisión ejecutiva municipal, cuya presidencia ostenta Antonio Yaguno. Turre va a invertir 22.000 euros. Lo va a hacer para controlar las colonias felinas. Va a encargar la esterilización de estos animales a un equipo de profesionales en la materia. Una avería en la red general de la calle Arrabal de Mojácar provoca que hasta las 2 de esta tarde se produzcan cortes de suministro de agua en varios puntos del casco urbano de Mojácar. Mención también a una participación, la del piloto cuevano José Antonio Aznar, que acabó tercero este fin de semana en la Rally de Jerez. Y el Club de Gimnasia Rítmica de Vera ha firmado un brillante fin de semana en la final autonómica del Campeonato de Promesas de Andalucía, regresando a casa con un oro, una plata y un meritorio diploma que reconoce el trabajo del club durante esta temporada.
Cuando Antonio Segura fue denunciado por Sarama porque estaba robando supuestamente agua, lo primero que hizo fue irse a un medio, después de que este medio contara esa información, y amenazar a este medio. Y lo amenazó así.
Por lo que yo veo en su periódico y demás, la mayoría de los que financian su medio son comunidades de regantes. Yo, evidentemente, a mis compañeros de comunidades de regantes les voy a transmitir que si a este señor se le puede seguir financiando cuando, sin contrastar una noticia, hace lo que está haciendo.
Sin contrastar la noticia es que estaba ya más que contrastada, pero en aquel momento él no tenía, en fin, la visión, él creía poder escapar de un asunto que la Fiscalía había agarrado y fuerte. El hecho es que tiempo después la Fiscalía presentó cargos contra él y hoy tenía que haber sido juzgado por aquello que era una habladuría, era un medio que se hacía eco de un pábulo, daba pábulo, a una habladuría, a algo que no estaba sustentado en la realidad. Y sin embargo, hoy Antonio Segura se ha tenido que presentar ante el juez para ser juzgado. Y vean ustedes si el comportamiento de este hombre, irse a un medio de comunicación para advertirle a un medio de comunicación que está haciendo su trabajo, que le va a cortar líneas de financiación, como ustedes pueden pensar, independientemente de que Antonio a ustedes les caiga mejor o peor en esta casa, nos cae muy mal. Es decir, un tipo que pone, cuestiona, que te dice abiertamente, que públicamente te señala y te dice que el colectivo de regantes se va a poner de acuerdo, porque él lo va a intentar, para que la vía de financiación que pueda llegar a este medio se corte por dar una información cierta, que era, ni más ni menos, que estaba denunciado por robar agua. Pues vean ustedes tiempo después dónde ponen cómo quedan las cosas. Él está ante un juzgado y nosotros seguimos dando la información. Y por otro lado, los regantes ya le dijeron: Antonio, no molestes más y no digas más en los consejos de administración, no te deja ya tranquilo al medio que está haciendo su trabajo. Y eso fue lo que, en definitiva, por fortuna, ha terminado ocurriendo. En cuanto a los deseos de Antonio, Hay otros deseos, y es que supongo salir indemne, salir sin una mácula de este feo asunto, pero eso está aún por ver, porque el juicio no se ha celebrado. Bueno, hablaré con el presidente ahora de alguna cosa. Presidente, hemos conocido hace unos días datos relacionados con Galasa. Usted ha venido aquí para hablar especialmente de Galasa, pero también de algún otro tema, ¿no?
Yo he venido a lo que usted
nosotros nuestra intención era eso, ¿no? Han ocurrido también algunas cosas a lo largo de este tiempo. Iba a estar Fernando Jiménez por aquí, que es su vicepresidente. Se tiene mucha confianza en los vicepresidentes. Evidentemente, si no, no sería.
Evidentemente, cuando tú nombras a un vicepresidente es por el perfil que tiene para poder ejercer unas funciones institucionales que entiendes que pueden desarrollar de la mejor manera posible.
¿Alguna vez se ha quebrado la confianza en algún vicepresidente?
De los que tengo actualmente, no.
¿Y los que tuvo?
Alguna vez.
¿Con razón?
Bueno, con intuición.
A veces uno tiene que hacer, porque el cargo le obliga a políticamente tomar decisiones que sinceramente él no las tomaría, teniendo en cuenta, si se despojara de las obligaciones políticas, no las tomaría, y me refiero a Óscar Liria.
Mira, yo cuando cesé a Óscar Liria, lo cesé para proteger una institución, que es la Diputación. Por encima de Óscar Liria, por encima de Javier Aureliano y por encima de cualquier otra diputado provincial, está la Diputación Provincial de Almería. Y por tanto, los hechos que estaban ocurriendo en ese mismo momento, yo tenía que proteger esa institución. Y por encima de mi deseo, de mi no deseo, están los derechos y mi obligación de proteger esa institución. Por tanto, cumplí con mi deber.
Usted, la sangre corre por su cuerpo, usted es un ser humano. No sé si dicen a veces, cuando a mí me cuentan, dice, bueno, te han criticado, pero no importa, porque tú ya tienes una costra, ¿no?
No.
Y de usted dirán que está lo mismo. Pero usted tuvo que ir a una comisión de investigación en el Congreso, sentarse allí, con todas las cámaras, con sus compañeros, para no quedar mal con sus compañeros, para no quedar mal con la oposición, o quedar bien con, y quedar bien con usted mismo, y quedar bien con la representación que usted hacía de gente que iba a estar viendo en directo al presidente cómo se jugaba el tipo en una comisión, porque sentarse allí no tiene que ser sentarse en el Paseo de Almería. Es decir, la tranquilidad con la que uno se toma un helado es evidente que no tiene nada que ver con la manera en la que usted tuvo que llegar allí, sentarse y empezar a responder por el caso Mascarillas, habiendo gente que quería involucrarle y que tenía, había, o sea, partamos de una idea, y es que la comisión de investigación tenía que ver con un asunto de Madrid, etcétera, etcétera, pero como todo era de una parte, acabaron también metiendo una algo que tuviera que ver con el Partido Popular, y lo que más había sonado en ese tiempo era el caso Mascarillas de la Diputación. Así que a usted le llamaron y usted tuvo que responder. ¿Qué recuerda en aquel momento? Seguro que, o quizás sí, usted se queda durmiendo pensando, ¿le tranquiliza ese pensamiento antes de dormir? Es decir, estuve en el Congreso y en una comisión de investigación.
Bueno, yo era consciente, cuando estamos en política somos conscientes del juego político que hay, ¿no? Y por tanto yo era consciente que a mí me llamaban a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados para intentar enfangar la comisión de investigación del caso Mascarillas principal, que era el caso Cordo, el del gobierno de España, el escándalo de financiación, y por tanto quería el Partido Socialista intentar enmarañar de alguna manera esa comisión de investigación. Empezaron a tirar de recortes de prensa y al final pues vieron que la provincia de Almería pues, había otro pequeño caso Mascarillas, y por eso me llamaron y estuve allí compareciendo. Yo lo que recuerdo de allí, en primer lugar, es que a mí la persona que me interrogó es la actual directora general de la Guardia Civil. O sea, me la cambiaron. O sea, normalmente venía a hacer las preguntas otra serie de diputados, pero cuando yo fui pusieron a un pez gordo del Partido Socialista para que intentaran pillarme políticamente todo lo que pudieran y más. Entonces me interrogó la actual directora general de la Guardia Civil. Eso ya quiere decir mucho. Con todo lo que está pasando actualmente. Eso ya quiere decir muchísimo.
¿Usted cree que para el Partido Socialista, para la oposición, usted era cazamayor?
Sí.
¿Por eso le pusieron a alguien?
Sí.
¿Un buen cazador?
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
Vale, alguien que luego, por su manera, en fin, por su capacidad, lo pusieron al frente de la Guardia Civil.
Pero sí, sí, efectivamente. Pero yo lo insisto, a mí me da igual que hubiera sido la directora general de la Guardia Civil con el ministro de Interior o el ministro de Justicia. Me da exactamente igual el presidente del gobierno. Porque yo fui allí a exponer alto y claro que cumplí con mi obligación. Pero y si que sabe, yo lo hubiera hecho igual, exactamente igual, si ahora mismo hubiera habido una pandemia. Que era proteger a los almerienses. Y demostré en esa comisión que lo que decía era verdad. Y no hubo ni una sola tacha en esa comisión con respecto a mi declaración. Ni una sola.
Ya,
es más, el Partido Socialista no ha podido sacar punta de esa declaración. Ni una sola, si se ha dado cuenta usted.
Luego está el factor humano, que le puede usted jugar una mala pasada. Quiere decir, los nervios le pueden jugar una mala pasada, sí. O alguien con habilidad le puede hacer una serie de preguntas que le acaben liando. Hombre, no digo que haya ocurrido, quiero decir que una persona con habilidad le puede estar preguntando pequeñas contradicciones, acabe haciéndole responder demasiado, hablar demasiado, contar demasiado y tal. Eso usted no lo temía. No creía que eso le podía ocurrir.
No, porque la verdad
tiene... ¿Puedo salir de aquí peor de lo que he entrado?
No, porque la verdad tiene un camino nada más, Miguel Ángel. Entonces yo iba con la tranquilidad de contar la verdad. Con la tranquilidad de contar la verdad y con la tranquilidad de haber cumplido mi obligación. Y me daba igual la que me pusieran delante para poder preguntarme. De hecho, me preguntó todo lo que quiso y más. Yo respondí todo, absolutamente todo. Pero es que ya lo hice en el pleno de la Diputación Provincial de Almería, sin límite de tiempo y pregunta por pregunta. Es decir, cuando ya se aburrieron de preguntar todos los diputados, levanté la sesión plenaria. No tengo nada que ocultar. Y yo he demostrado transparencia. Ojalá, el presidente del Gobierno de España hubiera convocado un pleno extraordinario para comparecer con el caso Coldo. Ojalá el presidente del Gobierno de España hubiera demostrado también toda la transparencia con respecto a este caso. Porque en las comparecencias de prensa que tiene el Gobierno de España, y sobre todo el presidente del Gobierno de España, no admite preguntas. El presidente del Gobierno de España no estaría sentado donde yo estoy sentado ahora mismo cuando usted me esté interpelando por un caso que a lo mejor puede interpretar a alguien que me puede incomodar. Pero es que mi obligación es contestar. Y que todos los almerienses y todos los ciudadanos sepan de lo que hace su representante público, que yo cobro un sueldo público y por tanto tengo que responder.
Y sin embargo aquello pasó y resulta que acaba viendo como parte de aquello unas nuevas informaciones que van saliendo y que hasta qué punto van a ser ciertas o no, acaban salpicando a su nuevo vicepresidente, Fernando.
Más de lo mismo.
¿No salpican?
No, es que es más de lo mismo, es más lo que se había dicho.
Cuénteme, y terminamos con esto, ¿qué hay de verdad en el caso de Mascarillas?
Pero vamos a ver, que no hay nada nuevo de lo que te hace... Mire, es un caso que lleva investigándose cinco años, donde ha habido pinchazos de teléfono, donde ha habido absolutamente todo tipo de investigación. Tal y como estamos actuando ahora mismo, o sea, tal y en la situación que estamos ahora mismo, es exactamente la misma que hace 5 años. No hay nada nuevo. Se le puede mirar de una manera, se le puede mirar de otra manera. Se puede decir que ahora resulta que ese mensaje lo mandó a las 2:23, pero no fue a las 2. En fin, puede decir lo que quieras. Es exactamente lo mismo que hace 5 años. Y si durante 5 años, investigándose este caso, tenemos en la misma situación que hace 5 años, pues vamos a esperar que la justicia, el juez de instrucción, pueda decidir lo que tenga que decidir. Y oye, donde todo el mundo pueda expresarse. Yo también. O sea, yo también. Y los que estén imputados, los que no están imputados, los que dejen de estar imputados, los testigos, todo el mundo que pueda expresarse. Esto es una garantía a procesar. Y yo creo que los almerienses se merecen conocer, evidentemente, por una persona que esté habilitada para eso, que es un juez, pues todas las cuestiones estas, y si el caso se tiene que juzgar, que se juzgue, que se sepa la verdad, que todo, o sea, no hay ningún tipo de problema, nadie está más exento de que...
¿Esto se va a cerrar bien para usted?
Bueno, yo creo, yo entiendo que... Yo le voy a decir una cosa, mira, el expediente del caso Mascarillas de la Diputación Provincial de Almería es un expediente que está impoluto, se hizo conforme a los órganos de legalidad, para empezar a hablar. Y estoy totalmente convencido que así se reflejará, evidentemente, en cualquier juzgado que sea juzgado este caso.
Bien. Hablemos de Galasa.
Perfecto.
¿Cuánto tiempo lleva de retraso una inversión como Dios manda en Galasa para acabar con el problema de las pérdidas? Este es el gran asunto.
Mire,
el gran asunto que tenemos aquí.
El gran asunto es, esto, Miguel Ángel, el gran asunto no son... Que yo no haya sido capaz todavía de poder comunicar que Galasa no tiene pérdidas, yo reconozco mi problema. Es un problema de comunicación mía.
Es que no lo puede contar porque sí lo tiene.
No.
Galasa tiene pérdidas.
Galasa no tiene.
Ah, bueno, pérdidas. Estaba hablando de pérdidas de agua.
Sí.
Usted dice de pérdidas económicas.
No, pérdidas de agua, está hablando yo.
Pero pérdidas de agua sí tiene.
No.
¿Qué tiene?
Yo estoy ya cansado de decirlo.
¿Qué tiene?
Que el sistema Galaza.
Ah, que lo tienen los ayuntamientos.
Claro.
Ah, bueno, ya, usted me va a jugar, ya, juega ya.
No, no, vaya, yo no, 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 mi vaya, yo no me gusta vaya, jugar entiendo, cuando entiendo. Estoy hablando de cosas,
sí, pero es
de
que cosas mayores. Un momento no, un poco no, no, fuera no, de juego, no, es claro, decir, ¿cómo no, que Galaza es que, no
es verdad,
tiene pérdida?
Es que Galaza no tiene pérdida. La Diputación tiene. No pierde ni un solo metro cúbico de agua. Eso es mentira. Ni uno solo. Y reto a quien haga falta que me lo demuestre. Tal es así. Oye, ¿por qué nosotros facturamos el 100% al municipio de Garrucha? Tiene cero pérdida. ¿Por qué? Porque nosotros metemos el agua en el depósito de Garrucha. ¿Por qué nosotros facturamos el 100% a Deretic? ¿Por qué? Porque nosotros directamente metemos el 100% en el depósito de Deretic. ¿Qué pasa? Que Deretic, lo que pasa para adentro, ya es problema de Deretic. Lo que pasa para adentro de Garrucha, ya es un problema de Garrucha. El sistema de alta de agua de Galaza, que es lo que es propiedad de Galaza, no pierde un metro cúbico de agua. No es verdad.
O sea,
¿dónde se está perdiendo el agua?
De la desaladora
no
los
se pierde
depósitos.
Ni un solo metro cúbico no de agua. Y eso lo gestiona 100% Galaza y es propiedad de Galaza y de la Diputación Provincial. ¿Dónde se pierde agua? En lo que no es propiedad nuestra, pero que gestionamos nosotros. Es decir, si a nosotros nos dan unas tuberías que están en muy mal estado, nosotros gestionamos unas tuberías que están en muy mal estado. Galaza no invierte. Galaza gestiona lo que le dan.
¿Por qué ese tema no ha quedado nunca claro?
Pues
¿Alguien no ha querido aclararlo?
No, porque el Partido Socialista está permanentemente con el mantra de que Galaza pierde 8 hectómetros cúbicos. Y todavía no han sido capaz de demostrar, le reto a cualquier miembro del Partido Socialista que venga aquí donde yo estoy y que me demuestre que Galaza pierde un metro cúbico, no 8 hectómetros, un metro cúbico nada más. Eso es falso. ¿Qué es lo que nosotros hemos detectado? Hemos detectado cuáles son las pérdidas de cada municipio y se le hemos hecho llegar a sus alcaldes. Y le hemos dicho, oye, en tu municipio estás perdiendo rentabilidad. Vamos a hablar de rentabilidad. Mira, los rendimientos normales que pueda tener un municipio de una red está en torno al 70 y el 75%. Es decir, si entran 100 litros desde su depósito por la red de distribución, se tienen que aprovechar 70 o 75 litros. Eso es lo normal. Eso es lo normal. El resto, pues se puede perder por alguna fuga, puede haber un enganche ilegal, puede haber también muchos impagos, pero lo que realmente se tiene que facturar está en torno a un 70 o un 75%. Nosotros nos encontramos un Galaza con un rendimiento de un 35% cuando llegamos a Galaza.
Se perdían 6 y medio.
De un 35%. Ahora tenemos un rendimiento de un 55%. Es decir, hemos subido el rendimiento desde el 35, 45, 55, un 20%. Algo hemos hecho. ¿Y por qué hemos hecho eso? Porque hemos incitado a los ayuntamientos premiándolos para que arreglen sus tuberías. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues haciendo un plus de mejora en las inversiones que da la Diputación a los ayuntamientos. Es decir, cualquier ayuntamiento que quiera tener más dinero de la Diputación tiene que invertir en arreglar sus tuberías, porque es competencia municipal el arreglo de tuberías. ¿Y qué hemos hecho más? Pues la última junta de accionistas de Galaza, lo que acordamos hacer es un plan de inversiones con un carón de mejora, donde todos los que estaban allí presentes, incluido el Partido Socialista, estaba de acuerdo. Es decir, ahora lo que estamos intentando es que los propios ayuntamientos metan un canon de mejora, nada y menos, en torno a 48 euros al año por contador, no por consumidor, sino por contador, aproximadamente eso más o menos, una financiación que eso va a dar lugar a poder invertir en esa red de distribución que dependen de los ayuntamientos. Eso es lo que estamos haciendo.
¿Cuánto tiempo lleva usted de presidente?
Pues 5 años.
¿Y de vicepresidente?
Pues desde el año 2011.
Bien. ¿Cuánto tiempo llevamos perdiendo agua? Con conocimiento.
Galaza no.
¿Cuánto tiempo Galaza? Vamos a ver.
Galaza no pierde agua. Por favor, que quede claro esto. Galaza no pierde agua.
¿Pero a usted le interesa el asunto de la pérdida de agua?
Sí, me interesa muchísimo. Por eso estamos intentando revertir esa situación, ayudándola a los municipios.
Vale. ¿Cuándo ha decidido tomar partido en esto de la pérdida de agua?
Mira, cuando tú te sientas con los alcaldes y le dices el problema que hay, los alcaldes en muchas ocasiones, pues ellos prefieren, no voy a señalar a nadie, evidentemente, ellos prefieren hacer una pista de padre antes que enterrar el dinero en arreglar las tuberías. Cuando tú entras a una casa de un vecino y ves que el cuarto baño es muy bonito, pero que tiene recalos por las tuberías, pues lo primero que tienes que arreglar son las tuberías y después poner el cuarto de baño.
Pero usted acaba de decir que la Diputación premiará a aquel que gaste dinero en redes respecto a pabellones.
Claro.
Pero esto es algo nuevo o lo podían haber hecho hace 20 años. Nosotros lo que me refiero es, ¿por qué tanto tiempo llevamos perdiendo agua si esto es un asunto que todos entendemos que es importante? Sin embargo, como el agua no falta en el grifo, se convierte en un asunto secundario.
Eso es por gracias a Galasa, el agua no falta en el grifo. Galasa es la solución, no el problema. Esta pregunta que usted está haciendo, o sea, tendrá que hacerlo el alcalde. Es, o sea, es que nosotros no tenemos autonomía suficiente como para entrar en un municipio y cambiar la red del municipio. No podemos hacerlo.
Es que nosotros tenemos un lío, porque cuando tú le preguntas a un alcalde, está diciendo que esta es una competencia de Galasa,
no,
que se le cedieron las competencias del ciclo del agua, claro, y que en ella va incluido el mantenimiento.
Efectivamente.
Y entonces, cuando tú le preguntas a un alcalde, evidentemente, si te dice eso, miras a Diputación. Pero Diputación, viene usted, que es la persona más autorizada para hablar, y dice, no, esto depende de los ayuntamientos.
De todas las
maneras. Y entre,
Miguel Ángel,
una posición y la otra, usted comprenderá que
No,
al
pero,
final,
si
nos quedamos.
Yo le puedo garantizar que lo que le estoy diciendo es la verdad. Si usted alquila una casa y la casa se está cayendo abajo, el responsable es el dueño de la casa, no el inquilino. Eso es así. Si a nosotros nos dan las tuberías que están en mala situación, para nosotros gestionamos las tuberías que están en mala situación. Insisto otra vez, nosotros, Galasa, que no somos la Diputación, que son también los ayuntamientos, forman parte de Galasa. O sea, Galasa también forma parte de los propios ayuntamientos. La empresa Galasa no invierte en cambiar tuberías.
Bien, las cuentas de Galasa
por favor, Miguel Ángel, un momento nada más. Y le estoy diciendo esto, y un razonamiento claro y evidente de que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Por qué resulta que ahora los ayuntamientos se van a acoger a un canon de mejora? Ya han entendido.
De momento hay uno solo.
No. Ya han solicitado más de uno. Y pronto lo harán también los que estén gobernados.
De momento hay uno.
De momento solamente está Arboleas, que lo ha aprobado en pleno. Pero ya lo han solicitado otros ayuntamientos, como Pulpí, como Burcalovera, y pronto lo va a solicitar Cueva de Almanzora. Si no hoy o mañana. Entonces, lo que yo estoy diciendo, si yo no tengo razón.
O sea, que esos pueblos van a meter el canon.
Si yo no, lo van a meter todos. Si yo no tuviera razón.
4 euros al mes.
Si yo no tuviera razón, ¿por qué iban a aprobar este canon de mejora?
Vale. Es que hay una cosa que a usted se le pasa por alto,
ver,
y que yo creo que no, que es importante. El asunto de la pérdida es cuestión de los ayuntamientos, pero el asunto del saneamiento económico de Galasa no es asunto de los ayuntamientos,
claro,
o sí lo es en tanto que son accionistas.
Efectivamente.
Vale, pero el principal accionista es Diputación. Entonces tenemos a una empresa que viene desequilibrada económicamente, desequilibrada económicamente desde el año 90 y largos, 2000 y pico, ahí es donde empieza, que probablemente bien entrado los 2000, y hasta el día de hoy, o recientemente, que el ayuntamiento hace una, no recuerdo la operación, hará un par de años, que hay compra de la Diputación o un préstamo que hace la Diputación a Galasa. No recuerdo exactamente el término en el que se hace, pero ingresa Galasa una cantidad muy importante que le pone los contadores a cero, los contadores de la deuda. Entonces, sí que tiene repercusión el tema de la pérdida de agua, aunque no sea una competencia de la Diputación, sí que tiene una consecuencia en Galasa. Y esa consecuencia en Galasa, Diputación es mayoritaria. Entonces,
claro,
es una cosa que está vinculada la una a la otra.
Claro, pero por eso, fíjese, cuando muchas veces nos sentamos delante de los municipios, delante de los ayuntamientos, delante de los alcaldes, le decimos, oiga, que no podemos estar perdiendo el 60% del agua. O sea, quiero decir, no puede ser que Galasa, que es vuestra también, de cada municipio, esté pagando 100 para luego consumir.
¿Y qué pasa, presidente, cuando usted dice eso y se va?
No.
En el año 2018.
No.
2019.
Cuando
2020. Usted dice eso y se va.
Nosotros tratamos permanentemente de respetar la autonomía local. Nosotros señalamos el problema. Damos la solución al problema. Porque además hemos analizado cada municipio y cada calle donde se está perdiendo el agua. Tenemos un plan de inversiones perfectamente definido que conocen cada alcalde. Todo esto lo saben los alcaldes ya. Y además ha sido un trabajo que no es de un día para otro, es un trabajo que se ha hecho muy concienzudamente, donde ya sabemos que para dejar a Galasa para dejar sin perder agua hay que invertir 58 millones de euros. 58 millones de euros. No Galaza, sino los propios municipios. Y los propios municipios están dispuestos precisamente a que se utilice ese canon de mejora para poder llegar a esos 58 millones de euros y sanear sus tuberías. Para que así que Galaza, que también son de los propios municipios, no tenga que comprar agua y que se tire, nunca mejor dicho, por la alcantarilla. Entonces, cuando nosotros ya nos tomamos muy en serio esto, y cuando yo le dije a los alcaldes, oye, tenemos que tener no podemos ser tan irresponsables en este aspecto de no tomar una medida al respecto. Y los alcaldes, insisto, de todos los signos políticos, aceptaron.
No han hecho ni caso.
No, perdona, sí lo ahora están haciendo. Sí. Claro, ahora. Pero bueno,
todavía
no,
pero está por demostrar.
Perdona.
Perdón, Javier Ollano, está por demostrar.
Se está demostrando ya.
No solamente hay un ayuntamiento.
No, señor, un ayuntamiento que lo aprueba en pleno, pero lo tiene que solicitar. No, es que no es así.
Lo otro
es que esto lo aprobamos
podrían cambiar
a final de año del 24.
Pero vamos a ver, la declaración de intenciones.
No, es que un alcalde que tiene que invertir 5 millones de euros, 6 millones de euros, como en Carboneras, son 6 millones de euros que tiene que salir de los vecinos de Carboneras. Es que no es fácil decir esto. O no es fácil que tengan que salir 4 millones de euros de los vecinos de Cuevas.
Bueno, pero
no es fácil. Pero tampoco es fácil que los vecinos de Pulpí tengan que estar pagando las pérdidas de Carboneras. Eso tampoco es fácil. Y tampoco es solidario. Porque los vecinos de Pulpí, que tienen un rendimiento muy bueno, porque ahora mismo el rendimiento que hay en Pulpí es uno de los mejores que tenemos en la provincia de Almería, es porque el alcalde ha preferido mejorar las tuberías antes que hacer otras cosas que pueden estar más bonitas, más vistosas, pero que él está siendo muy responsable en ese aspecto. O, por ejemplo, los vecinos de Antas. No es justo que un vecino, un antuso, esté pagando las pérdidas de agua que puede haber en otro municipio de al lado. Eso no es justo. Y esto es difícil de explicarlo a los alcaldes. Pero ahora mismo se han tomado de forma determinante unas medidas que están surtiendo efecto. Y, por tanto, Galaza, con la... Lo que no puede ser que no vengamos de subir las tarifas del año 17 ni siquiera subir el IPC. Subamos las tarifas.
Claro, ¿quién tiene la culpa de eso?
Pues la culpa la tienen todo el Consejo de Administración y sobre todo porque había una guerra irresponsable del agua que siempre la ha habido en esta tierra. Y eso es lo que tenemos que desterrar ya. Y es lo que estamos haciendo. Yo estoy hablando abiertamente.
Podía haber, con la mayoría de la Diputación se podía haber.
Pero con la mayoría de Diputación nosotros no podemos entrar con un rodillo intentando pisotear la autonomía local.
Y la autonomía
municipio.
Local nos lleva
respetamos,
a la ruina. La autonomía
perdón,
local nos
bueno,
lleva
perdón,
a la ruina
pero,
y nadie hace nada.
Entonces, no, sí, alguien tiene que hacer los propios municipios.
Pero si no lo hacen.
Sí, lo están haciendo.
Ahora sí, pero
bueno,
digo,
bien,
cuando
pero,
se estaba perdiendo.
No, cuando que se estaba
perdiendo. A ver, estamos no, hablando de cuando se estaba
pero perdiendo. Pero bueno, pero nosotros detectamos, hicimos el diagnóstico, hicimos los proyectos de pérdidas, lo hemos presentado a los propios municipios y se están corrigiendo. Oye.
Pero eso es una buena noticia.
Pues es una noticia parece, muy buena para la policía.
A mí me parece muy esperanzadora.
Claro que sí.
A ver, estupendo. Es que cuando tú le preguntas a cualquier administrador de aguas públicas en cualquier sitio y se entera de los datos de aquí, se echan las manos a la cabeza. Un lugar tan seco y que tengan tan poco cuidado con el agua. Claro, a nosotros nos ha salvado bastante la desaladora. Si la desaladora, no sé si el Tajo Segura hubiésemos tenido la posibilidad, habría que buscarla en algún sitio el agua, ¿no? Porque no íbamos a dejar los pueblos sin abastecimiento, pero el recuerdo de las tardes largas y los días largos sin agua aquí, en fin, en cuanto rascas un poco la memoria, te sale. Lo que pasa es que es muy fácil adaptarse a la nueva situación en la que ya nunca pasa eso. Pero perdemos muchísima agua. Y estar viendo además en un periodo de sequía que los regantes no tienen para echar una gota de agua a los pimientos y a los tomates, que salen por ahí a buscar, como los argonautas, agua y se encuentran con situaciones claramente medidas por la ideología de un gobierno en la nación que no está por la labor de que se haga ningún tipo de trasvase, ni siquiera, aunque se estén ahogando ellos en agua, en el punto donde se va a poder producir esa transferencia y donde además ha llovido tanto que han tenido que dejar que el agua salga directamente hacia los océanos porque era imposible retenerla. Pero ni siquiera así han sido generosos que en el tiempo y han roto operaciones. Quiero decir que faltando agua en tantos sitios y viendo cómo más de la mitad de lo que se estaba comprando para abastecimiento humano no se podía aprovechar. Y esto ha sido demasiado tiempo que usted dice que los alcaldes ahora sí, pero los alcaldes antes no, y la diputación antes pues casi tampoco. Usted defienda lo que defienda lo contrario, pero eso, es que los tiempos, hay un tiempo y un comportamiento, y eso es lo que cuando lo miras te encuentras.
Lo que lleva demasiado tiempo es la depuradora del Bajo Almanzora sin hacer.
Esa es otra, pero
sí. A ver. No,
vamos una cosa y la otra. Pero una cosa y la otra.
Nosotros hemos tomado medidas.
Pero a ver, que la depuradora, la desaladora no esté hecha, esto estoy de acuerdo que no justifica que se pierda.
Nosotros hemos tomado medidas para que no se pierda.
Ahora vale, ¿cuándo? Está bien.
Bien,
ahora
hemos tomado medidas.
Está bien, más vale tarde que nunca.
Perfecto.
Más vale tarde que
ahora
nunca.
Ahora bien, ¿falta agua en Almería? Sí. ¿Quién está tomando medidas para intentar maximizar cada gota de agua? Los municipios y la Diputación, junto con la Junta de Andalucía. ¿Quién es el único que no está haciendo absolutamente nada para maximizar cada gota del agua? El Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez. Y no lo digo porque yo sea del Partido Popular o porque esté gobernando una institución que antes al principio lo hemos dicho bien claro. La desaladora del Bajo Almanzora se la llevó un 28 de septiembre del año 2012, el río. Vale. Todavía no se ha recuperado desde el año 2012. 20 hectómetros cúbicos que dejan de percibir todo el levante almeriense. Nosotros estamos haciendo proyectos de remineralización de la desaladora privada que hay de regantes para intentar intercambiar agua con ellos, para dejarle 7 hectómetros cúbicos en la desaladora de Carboneras y que puedan regarte, podamos repartir de manera solidaria y que al levante no le falte agua. Pero para eso hay que remineralizar el agua que sale de esa desaladora, porque sale un agua totalmente destilada y no podemos meter en el sistema de grifos porque tenemos que remineralizarla. Pues eso lo está haciendo también la propia Diputación Provincial de Almería, para ayudar también a los propios regantes. La Diputación ha invertido 2 millones de euros para traer una tubería de la desaladora de Águilas.
Perdón,
y meterla en Pulpí.
El agua que sale de la desaladora, ¿tienen que ustedes tratarla para que sea efectiva para el riego o para...?
No, para el consumo.
Para el consumo.
Hay que remineralizarla.
Pero bueno, eso ya porque lo hace Galasa.
No, lo hace Galasa, somos todos, bueno, esto es como Hacienda, ¿no? Al final la inversión la hace la propia Diputación. Igual que la Diputación hace la propia inversión para traer el agua de un hectómetro cúbico de la desaladora de Águilas a Pulpí, que puede tener capacidad de hasta 2 hectómetros cúbicos. Es decir, por primera vez estamos conectando comunidades autónomas. ¿Y qué lo está haciendo? La Diputación Provincial de Almería. ¿Qué es lo que ha hecho la Junta de Andalucía? La ETAP de Cuevas de Almanzora. ¿Qué es lo que está haciendo la ETAP de Cuevas de Almanzora? Donde ahí también va a generar y vamos a tener una garantía para que no haya cortes de agua, porque vamos a poder depurar ese agua de manera superficial. Es decir, agua que pueda venir del Tajo Segura o agua que pueda venir al pantano de Cuevas, esa etapa es muy importante por si nos falla otra vez la desaladora de Carboneras. Por tanto, ¿qué es lo que el otro día entregó la Junta de Andalucía a Cuevas de Almanzora? Una desaladora, una depuradora que hacía más que falta, precisamente para reutilizar. Bueno, sí, pero se puede reutilizar, se puede hacer un terciario. Bien, por aguas reutilizadas. ¿Qué es lo que está haciendo la Junta de Andalucía también en la zona de Mojácar con todos los municipios para poder depurar el agua? Con terciario, esa depuradora para poder también hacer...
¿Va sin terciario? Habrá que añadírselo.
Se lo va a añadir como todas, porque ese agua no se puede permitir.
Usted sabe que le va a añadir terciario.
100%. Vale. Entonces, lo que yo...
¿Se arrancará ya con terciario? ¿Será una obra
añadida? Es fundamental que tenga ese terciario para arrancar. Y además lo sabe el propio consejero, lo saben todos los alcaldes, lo sabemos todos absolutamente, que tiene que tener ese terciario.
Hábleme un poco corto.
Pero
hábleme un poco corto, que le tengo que hacer preguntas.
Si usted se da cuenta, todas las inversiones que se están haciendo en agua y para intentar garantizar tanto el regadío como el abastecimiento en el levante almeriense, la está haciendo la Diputación, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. El Gobierno de España no solamente no la hace, sino que pone palo en el camino. Y los almerienses ya estamos un poco cansados. Y nosotros, como institución supramunicipal, nos hemos puesto pie en pared y hemos dicho ¡basta ya! ¡Basta ya! Y vamos a exigirle, por las buenas o por las malas, al Gobierno de España que haga la desaladora del Bajo Almanzora, que se está riendo de los almerienses.
Sí, pero a buenas horas, claro.
Bueno, a buenas horas. Pues bueno, bien.
Pues se llama la desaladora de la
vergüenza. Renunciamos a la desaladora.
No, coño.
¿Cómo? Renunciamos a la desaladora de Carboneras.
No me lo diga aquí, no lo diga aquí en esta radio, que casi diariamente, joder, sacamos el tema y no precisamente para alabar a los responsables. No, que va. Sí. Entonces, ¿Galaza sigue o no sigue?
Galaza sigue, más sin fuerte duda que nunca.
¿Y qué pasa con las tentaciones de irse, que puedan surgir?
Libremente. Nosotros siempre hemos sido unos respetuosos de la autonomía local. Sí, cada municipio momento, puede hacer lo que quiera.
Hay un momento en el que Galaza, hay un número concreto, o sea, con 6 jugadores no puede jugar un partido.
Bueno,
entonces, pues, habrá no, que no, ver
pero,
cuándo...
Pero las personas que salen de Galaza se quedan sus opciones. Entonces ellos forman parte. O sea, las personas, los ayuntamientos. Vera es accionista de Galaza.
Es una cosa muy rara, sí.
O Lula es accionista de Galaza. Albojes es un accionista de Galaza. Si para las pérdidas y para los beneficios.
Sí, pero ya, pero aquí nadie paga al final nada.
Bueno, cuando haya que cerrar la empresa, nunca, si hay que cerrarla, no,
bueno,
espero
sí,
que nunca.
Cuando haya que cerrarla.
Espero que nunca.
Pero estamos hablando de algo que es bastante complicado, bastante difícil. Entonces,
en todo caso, cuando la empresa hoy por hoy es rentable. El día que no sea rentable, con los accionistas se tendrán que repartir las pérdidas, incluido Vera, incluido Lula, incluido Albox, incluido Arrucha.
Ya.
Pero ahora mismo es rentable. Vale. Una empresa que está equilibrada.
Hasta que llegue alguna sentencia que se está esperando y no sabemos en qué dirección, pero que en cualquier caso, aunque sea buena, siempre será una cantidad que habrá que pagar. No se sabe si 30 o 70.
Sí,
vale. Estamos en una
cifra. Hay que pagarlo. 30 evidentemente 70. Es con Aquamet, evidentemente.
Y,
lo que tenemos con Aquamet.
Ha perdido Vera el tema de la diferencia de agua entre los costes que Vera quería pagar y el aumento que marcó Aquamet a partir de la subida de los precios de la energía, por ejemplo, ¿no? Ha pagado Roquetas 17 millones, ha perdido también.
Sí, pero eso es distinto.
Y ahora Galaza, ¿por qué no
porque
va a perder
es distinto?
Galaza?
Porque nosotros en ningún momento teníamos una tarifa aprobada por parte de Aquamet. Sin embargo, Vera
ellos sí.
Y Roquetas sí. Lo que aludía Vera y Roquetas es que no se había reunido la mesa de seguimiento de ese convenio con Aquamet y el municipio a la hora de actualizar esa tarifa. Pero ellos tenían una tarifa aprobada, nosotros no. Nosotros la tarifa que teníamos aprobada era una tarifa que era un documento de Aquamet, que ellos, bueno, sacaron a 0,42 euros el metro cúbico. Nosotros ahora mismo estamos pagando por una intermediación que hizo la Junta de Andalucía de 0,57, que lo estamos pagando por metro cúbico, y lo estamos ingresando religiosamente a Aquamet, que es lo que dijo el Tribunal de la Junta de Andalucía, el Tribunal de Intermediación de la Junta de Andalucía, y es lo que estamos ingresando respetuosamente. Aquamet, ten en cuenta que nos pedía incluso hasta 0,72 y 0,73. Y nosotros no estamos dispuestos a pagar eso. Cuando digo nosotros, digo los ciudadanos que nos están escuchando.
Que lo diga un juez, claro.
Claro, estamos los ciudadanos que nos están escuchando. Pero antes de que lo diga un juez, vamos a pelearlo.
Y si lo dice un juez, eso va,
bueno,
a,
bien,
decir,
pero
va si a significar... Juez, no, claro. Ya vamos a ver, eso es un futurible. Si lo dice un juez, ¿cómo se levanta una carga de 70 millones de pavos entre eso y la tubería?
Bueno, que no, hay que, yo no contemplo esa...
Y, bueno...
Esa, no lo contemplo. No,
pero,
no lo contemplo, porque no yo creo que usted contemplo no
sabe,
la justicia.
Pero usted no sabe, pero es que usted no sabe por dónde va a salir la justicia.
Bien, no, la justicia, pero a mí, si no tengo una tarifa aprobada y nosotros estamos pagando según lo que nos dijo Aquamet, si tenemos que actualizar, pues actualizamos por los costes energéticos, me parece perfecto. Es obvio, objetivo, me parece bien.
Es que usted es político, usted probablemente quiere dar una visión muy positiva de la cosa y a lo mejor esté guardando una parte más oscura o menos.
No.
Entonces usted da por hecho que no va a venir, no van a venir maldadas.
Mire, Miguel Ángel,
pero complicado,
si usted se ha dado cuenta y todos los oyentes que nos están viendo, he sido totalmente claro, sin ningún tipo de tapujos y sin ningún tipo de prenda cuando me he sentado en este micrófono. Estoy hablando totalmente claro. No estoy eludiendo a ninguna pregunta. Estoy contestando como si estuviera hablando con un amigo mío y me está escuchando muchísima gente por la radio, porque quiero ser transparente. Y yo le puedo garantizar que no contemplo que los vecinos del Levante tengan que pagar muchísimo más de la tarifa de agua de lo que están pagando ahora. Solamente contemplo que se le pueda subir los IPCs o los costes energéticos que pueda haber en cada determinado, que eso de una manera es un tema objetivo. Por sentencias judiciales, pues voy a pelearlas con uñas y dientes, pero no por Galaza, sino por todos los que nos están oyendo. No quiero que se le suba más el agua a ningún vecino.
Entonces.
Y por tanto voy a hacer todo lo posible que no haya ninguna sentencia judicial para que se le suba el agua a un vecino. Y yo no contemplo esa idea. Y le puedo garantizar que los servicios jurídicos que están llevando el tema no contemplan tampoco.
O sea, Galaza no es una empresa en retirada.
No.
En expansión.
En expansión y equilibrada.
Entonces vamos a ver, resumamos. Para que eso ocurra,
sí.
Lo primero es arreglar el tema de las pérdidas de agua, 4 euros, y se van a aplicar en todos los pueblos. ¿Y si alguno se resiste?
No, tendrá su autonomía, tendrá que hacer frente a esas pérdidas de agua a través de sistemas que ya están estipulados en los estatutos de Galaza.
¿Y eso cómo, en qué se traduce? ¿En que pagará el agua más cara? O...
Sí, es posible que pague el agua más cara.
O sea que Cuevas...
Bueno, los vecinos de Cuevas, si Cuevas se mete en el plan de inversión, el canon de inversión, Pulpino, los vecinos de Cuevas...
¿Y Pulpino?
No tienen por qué pagar los vecinos de Cuevas lo que...
Vale, es un decir, que no es el caso, es una, un ejemplo.
Estamos poniendo de ejemplo dos municipios, vamos. Sí. No son estos dos municipios.
O sea que habrá una tarifa para el que y ajustada a.
Voy a explicarlo de una manera creo que más clara. ¿Por qué un vecino de Pulpí que va a hacer el esfuerzo de pagar un canon de mejora que son 48 euros al año para que sus tuberías no pierdan agua, tiene que pagar lo que un vecino de otro municipio no quiere pagar?
Vale, ¿cuándo tenemos aplicado eso?
Pues ya se está aplicando en un municipio.
En uno.
En uno. En otros municipios ya lo han solicitado.
Son 16.
Ya lo han solicitado, incluso Pulpí también. En otros municipios también lo están solicitando. Lo están solicitando poco a poco.
Y si alguno llega por ahora y le dice, a mí es que Qualia me encanta.
No hay ningún problema. Se le da la
cuenta. Me da un aire, una brisa a Qualia.
Se le da la cuenta y se va. De hecho, todos los municipios que se han salido de la empresa pública que es Galasa, es decir, lo que yo estoy haciendo ahora mismo aquí y con la gestión que está haciendo la Diputación es defender lo público. Pues todos los municipios que se han salido de Galasa de lo público han sido con el Partido Socialista para privatizar el agua. ¿Y qué quiere decir esto? Que están pagando más caro que pagan la huella Galasa. El que esté en Galasa está pagando menos que el que esté en lo privado.
Señor presidente, usted es liberal, ¿no?
Sí.
¿Qué tiene usted contra una empresa privada?
Nada.
Coño, pero es que está súper...
No.
¿Ha visto cómo ha dicho lo de... Es pública y es privada?
Porque resulta que los que... los aladí... defender lo público... De defender lo público son los que están privatizando el agua. Y eso es lo paradójico. Mírese Garrucha. Mírese Serón. Mírese Albox. Eran los que iban a defender lo público. Y resulta que... Parece que es la escopeta que se están tirando.
Pero hagamos un ejercicio de responsabilidad, si le parece.
Sí.
Ni es malo estar en lo privado, ni es bueno estar en lo público.
Pero, mire, es
bueno lo que beneficia en un momento determinado.
Claro, pero el pegar el salto a lo privado, ¿eso significa que a tu vecino le va a costar más?
A Garrucha todavía no le ha costado más.
Bueno.
Lo que pasa es que hay un truco. El ayuntamiento se compromete a pagar la diferencia.
Ah, claro. ¿Y el ayuntamiento quién es?
Coño, es que lo que no entiendo es cuándo van a arreglar cuentas. ¿Le va a salir un pastor al ayuntamiento?
El ayuntamiento son todos los garrucheros.
Ya, pero ¿cuándo va a salir eso?
Bueno, bien, yo tampoco estoy metido en cuándo va a salir. Yo lo único que le digo es que mi responsabilidad... Mire, si yo pensara que de lo privado pudiéramos gestionar mejor el agua que de lo público en la huella Galasa en el Levante, le puedo garantizar que ya estaríamos en lo privado. Pero creo que tenemos un equipo de magníficos profesionales en Galasa. Tenemos una persona excelente como gerente. Tenemos a una persona excelente como consejero delegado. Los ayuntamientos están en línea y creo que se puede arreglar, y lo estamos haciendo, Galasa, para que sea una empresa pública de todos y que se pague menos que cualquier empresa
privada. Una última cuestión. ¿Quién va? Usted se reunió con 5 alcaldes, los de la nueva depuradora, la de Mojácar, y se filtra o nos dicen que se está valorando la posibilidad de entrar una nueva empresa para gestionar la depuradora.
Va a gestionar una empresa que se llama Galasa, que es supramunicipal.
O sea, Galasa no queda fuera de juego en esa depuradora.
¿Cómo se va a quedar? No puede quedar
fuera de juego. Me había llegado eso.
No. Otra cosa es que Galasa saque una gestión de servicios.
Como ocurre con la potabilizadora de Cuevas.
Por ejemplo.
Que la tiene SACIR, pero no es SACIR.
Es de Galasa. O como ocurre la limpieza que hace Galasa en su dependencia municipal.
Vale, aclarado. Galasa entonces sigue...
Galasa, 100%.
A no ser que
más fuerte que nunca. Mira, nunca antes había estado tan fuerte Galasa como está ahora.
Vale, a no ser que alguno, primero venga un revés económico por una sentencia y
haya que
plantearse las cosas, o empiece la gente a salirse porque tiene mucha deuda municipal y le vienen muy bien 7 u 8 millones de pavos, ¿no?
Bueno, eso tendrá que... Insisto, yo siempre he defendido la autonomía local.
Tenemos un poco de música, una sintonía. Subámosla un instante, solo un instante. Señor Aureliano, Javier Aureliano, ¿usted reconoce a un político cuando miente?
no lo sé.
No
quiero que sea un político, yo creo que los políticos son personas.
Bueno, ya, pero joder, pero es que no, y los médicos usted también.
¿Usted conoce un médico que miente? Pues no lo sé si es un médico. Yo conozco a una persona, puedo tener la intuición de que una persona me está mintiendo.
Pero es que el político está muy expuesto a decir, y dice muchas cosas,
sí.
Y quizá sea una de las profesiones que más esté en esa línea entre contar o ocultar o la media verdad, o decirle directamente la mentira.
Sí.
Entonces, usted cuando ve un político dice, este no está contando la verdad.
Hombre, quizá porque estoy en el oficio.
Entonces yo le pregunto.
Como estoy en el oficio,
este no
puedo reconocerlo. Es como un médico cuando escucha a otro médico, ¿no? Y dice, está diciendo la verdad médica.
¿Hay algún dato, hay algún hecho concreto que usted percibe inmediatamente porque el dedo meñique se lo toca, porque no. Se rasca la parte de la cabeza tal, porque la mirada es un poco tibia?
¿Qué va?
¿Hay algo concreto? Nada.
No.
Oyéndolo, usted sabría si está mintiendo o no. ¿Solo por la radio?
Sí, hombre, claro. Cuando tú, al final, cuando un médico, y he dicho antes, cuando un médico escucha a otro médico, pues probablemente le esté diciendo, oye, pues es riguroso, no es riguroso.
A ver, ¿este tío miente o no miente?
Hemos hecho algunas cosas, seguramente no suficientes, pero que todo el mundo reconoce como el mayor escudo social que se ha construido en la historia de nuestro país.
Se llama Pablo Iglesias. ¿Este tío miente o no miente?
Yo creo que miente desde el primer día que apareció en la escena pública. Un tipo que se le conoce por estar acampado en una tienda de campaña en la Puerta del Sol y tener ahora mismo un chalet en Galapagar con criada y piscina, hombre, no es el mejor ejemplo a seguir.
En eso a lo mejor sí, pero a lo mejor en otras cosas
no. No, ha mentido, porque él dijo que nunca se iba a vivir mejor, la política iba a vivir mejor. Por tanto, él es una mentira andando.
Sí, ya. Pero no se ha dejado llevar. O sea, si usted no conociera esa parte, oyéndolo por la voz.
Sí, eso fue lo que engañó a muchas personas en este país. Vale. Y por eso fue vicepresidente de este gobierno. ¿Y ya
este?
No es nada.
¿Y este tío?
Ustedes, señorías del PSOE, señor presidente, señores del gobierno, ¿son conscientes de la ofensiva que viven? ¿Son conscientes de la ofensiva policial, judicial, digital, mediática que viven? ¿Son conscientes de lo que está pasando en este país? Cualquiera diría que una especie de golpe de Estado blando.
Oh, Gabriel Rufián, más fuerte. ¿Qué miente este tío?
Gabriel Rufián es uno de los parlamentarios más brillantes que existe en el Congreso de los Diputados. Y miente, y creo que no... es una persona que no suele mentir. Que lo que dice, lo siente. Y eso... Bueno, es muy difícil muchas veces que los políticos que suben a la tril lo hagan. Y Gabriel Rufián es uno de ellos, que lo que ellos propagan lo defienden en el Congreso de los Diputados. Ellos vienen a destruir el Estado de Derecho, como España, como se conoce, y no se corta y lo hacen. O sea, no están mintiendo a nadie. Por tanto, Gabriel Rufián me parece una persona que dice la verdad.
¿Habría un porcentaje, hay algún tipo de estudio que diría que nos diría como resultado, concluyera... De 10 cosas que oyen ustedes en el ámbito público, solamente créanse una o créanse 9 porque hemos hecho un estudio.
La política es como la vida, Miguel Ángel.
Sí, pero
es como la vida.
Gente de la calle no necesita...
Pero es que lo que pasa en política es como un catalizador de lo que pasa en la vida. Lo que a ti te va a pasar en un mes en la vida, yo lo puedo vivir una semana en política. Por tanto, aquí como se cataliza mucho, es como si te metieran en la casa de Gran Hermano y si todo se sobredimensiona. Y tú te das cuenta de muchas cosas mucho antes de lo que se pueda dar cuenta cualquier otra persona, porque estamos metidos ahí en la casa y estamos catalizando y de alguna manera pues hay más combustible y que tienes más sentido que tienes que ver. Pero realmente la política no es nada distinto a lo que está pasando en la vida. De hecho, lo que pasa en la vida se refleja en la política. Y la polarización que hay en España, eso es lo que se está reflejando en la política, no al revés. Es que la política polariza la vida.
Hombre, yo creo que al ser humano, allá donde esté comportándose o viviendo, va a salir la parte humana de todo. Claro. Pero es verdad que en circunstancias en un sentido o en otro, se tendrá que poner a prueba la capacidad humana, más o menos. Y en la política quizá...
Bueno, la política es lo más democrático que hay. Oye, cualquier persona puede ser político. Cualquier persona puede presentarse en elecciones. Si ha sido vicepresidente de este gobierno, Pablo Iglesias.
Sí, pero yo lo que he visto es que de la política pues salen montones de injusticias que no son fáciles de combatir.
Claro, y
porque
de
el ciudadano igual. Se queda en la. Bueno, ya, pero es que.
Mira, la política,
cuando te lleven
no,
de esta manera.
La política, quiera o no, se va a hacer. Por tanto, si quieres cambiar o mejor algo de ella,
cierto,
participa.
Cierto. Además, mejor que siga que no.
Exactamente.
Bueno, Rufián se lo cree, a Pablo Iglesias no se lo cree y a este se lo cree.
Es usted, señor Sánchez, el extremista y el que está rodeado de extremistas. Le deseo suerte en su intento de ilegalizar a Vox y me pregunto solo cómo va a conseguirlo. Fui el primero en esta tribuna que le llamó a usted autócrata. Hoy ya se lo llama todo el mundo y hoy ya lo cree todo el mundo.
Abascal.
Mire, Vox es... El éxito de Vox y de Abascal es directamente proporcional al éxito del PSOE y de Pedro Sánchez. Cuanto mejor le vaya a Vox, mejor le va a ir a Pedro Sánchez. Cuanto peor le vaya a Pedro Sánchez, peor le va a ir a Vox.
Oye, pensaba que era el PP el que le iba a ir bien.
Se necesita Vox a Pedro Sánchez como Pedro Sánchez a Vox. Si no llega a ser por Vox, no tendríamos de presidente a Pedro Sánchez. Ahora mismo estaría gobernando un partido de centro derecha que se llama Partido Popular, que no nacimos antes de ayer, que se nos conoce cuando gestionamos. Y le voy a decir una cosa, el hábitat de Vox es señalar el problema, no resolver el problema. Cuando han tenido la oportunidad de poder resolver el problema, han salido huyendo. Nadie se cree que porque hayan metido 16 menas, menores no acompañados en Murcia, ya tienen que dejar el gobierno murciano. Ese cuento que vaya se lo digan a otro. Se han ido porque lo que han dicho en la barra de los bares, lo que han dicho a sus militantes cafeteros, de decir, este problema lo voy a resolver yo cuando lleguemos, y nosotros somos la solución de que no entren más inmigrantes, de la inseguridad, etcétera, etcétera, cuando han tenido la oportunidad de poder resolverlo, no lo han hecho. Y han buscado una pequeña excusa para salir corriendo. Por tanto, Vox, donde está cómodo y su hábitat es señalando el problema. Donde nunca va a estar cómodo es resolviendo el problema. Para eso ya estamos los del Partido Popular. Y le voy a decir una cosa. Si Vox no se hubiera presentado en 7 circunscripciones de 4 diputados de provincias que hay en España, ahora mismo el presidente sería Alberto Núñez Feijóo. Y lo hizo a pesar de saber que no iba a sacar ningún diputado. Es decir, Albacete mismo tiene 4 escaños. Ahora mismo el Partido Popular tenía 3 y el PSOE 1. Cuando se presentó Vox, el PP sacó 2 y el PSOE 2. Así en 7 circunscripciones de 4 escaños. Eso le han dado los 7 votos para que sea el presidente Pedro Sánchez. Por tanto, Vox y Pedro Sánchez se necesitan.
Bueno, en Valencia también lo necesitan a Vox.
Bueno, si no estuviera Vox, ahora mismo tendría mayoría absoluta.
¿Y este qué tal?
Mire, si quiere le paso...
Hablando de vivienda social.
Le paso la agenda que ya tenemos de las próximas viviendas que vamos a entregar en Almería y en Granada para que vengan a aprender de cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien.
Cuando hablan de vivienda tiene que venir a Andalucía, que es el único sitio que era el contexto de la... Este sí es creíble, ¿no?
¿O no? Muy creíble.
¿Este sí?
Sí.
¿Por qué?
Hombre, se podría equivocar, pero no va a mentir. Y lo
¿No han pillado ninguna?
Lo está demostrando con hechos. Yo digo que una persona se puede equivocar, pero a conciencia que esté mintiendo, ya le digo que no. Juanma Moreno no miente. Insisto, es humano, se puede equivocar. Igual que Pedro Sánchez.
Igual que Pedro Sánchez,
lo estoy comparando como persona. O sea, una persona, igual que Pedro Sánchez, igual que yo, igual que usted. Tú te puedes equivocar, pero no mentir. Juanma Moreno no miente, Pedro Sánchez sí miente.
A ver, esto es el próximo, vamos rápido.
Se lo vuelvo a decir, se lo dije una vez. Mal que les pese, este gobierno de coalición es el más estable de Europa. Los que generan inestabilidad, señorías, son ustedes en sus gobiernos autonómicos con la extrema derecha y con Vox.
A lo mejor es verdad.
Yo creo que hay que tener un respeto a los oyentes.
Venga, otro. ¿Y este?
Mire, señor Sánchez.
Allá.
Ya nada va a ocultar la realidad.
Es bueno,
y es que el gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos.
Esto es verdad, es como puños.
Claro, mira, y además es una persona que no tiene nada que demostrar. Cuatro mayoría absoluta en Galicia, una gestión brillante, una persona que ha sido, que ha gestionado, que es, lo tiene, una persona que no tiene absolutamente nada que demostrar y que cuando ha gestionado ha dicho la verdad y ha hecho lo que ha prometido. Por tanto, por lo de luego.
¿Y este, que es presidente, que tiene
señor
que demostrar?
Rijo no es presidente porque no quiere.
¿Verdad eso?
Mire, le voy a decir una cosa a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es la persona que más daño le está haciendo al Partido Socialista. Ahora mismo nos tienen que estar escuchando muchos socialistas de bien por la radio. Muchísimo. Y puedo estar seguro que, aunque no lo puedan decir, pero en su foro interno, la persona que mayor daño le está haciendo a 140 o no sé cuántos años de historia que tiene el Partido Socialista, se llama Pedro Sánchez. O sea, el enemigo número uno del PSOE es Pedro Sánchez. Para que el PSOE salga a flote, hay que echar a Pedro Sánchez. Porque el socialismo ha hecho muy bien a este país. El socialismo es fundamental para España. Y lo ha demostrado a nivel local, a nivel autonómico y a nivel nacional cuando ha gobernado. Y no seríamos lo que somos hoy en día si no iba a ser por el PSOE. Pero el PSOE lo está destruyendo un tipo que se llama Pedro Sánchez. Por tanto, los socialistas de bien se tienen que arreglar. Y tienen que luchar contra una persona que está destruyendo sus principios.
¿Usted por qué no se metió en el PSOE?
Porque el PSOE no
tiene buena opinión de ellos.
No tengo buena opinión de lo que han hecho en este país. Y diría que estaría mintiendo si no dijera que el Partido Socialista ha hecho cosas buenas en municipios, ha hecho cosas buenas en comunidad autónoma, ha hecho cosas buenas
en la Diputación.
Y también ha hecho cosas buenas en Diputación. Oye, que cuando Tomás Zorín tuvo que cambiar muchas tuberías en Almería. Es que Marescas también tuvo que hacer muchas carreteras en Almería. Y eran contextos totalmente distintos. Nosotros hemos encontrado las cosas mucho más fáciles que se encontraron a ellos.
Desde ese punto de vista, todo el mundo ha hecho algo bueno en su vida.
Bueno, sí, uno ha hecho más bueno y otros peores. Pero el Partido Socialista, de verdad, ese Partido Socialista en el que los españoles confiaron en el año 82 masivamente, ese Partido Socialista que después ha revalidado... Podemos ir a anécdotas. Miguel Ángel.
El que no dejaba moverse
yo no seré, yo no seré el que defienda al Partido Socialista.
El que no dejaba a nadie moverse en Andalucía, por ejemplo. Es que no sé qué Partido Socialista se refiere usted.
Yo el Partido Socialista no voy a ser el que defienda al PSOE. Pero yo lo que estoy diciendo es que los socialistas que defiendan al Partido Socialista, el que más daño le está produciendo se llama Pedro Sánchez. Eso es lo que yo digo.
Venga, vale. Y este señor, ya acabamos.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
La anécdota.
¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?
Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles.
¿Es cierto o no es cierto?
Yo prefiero...
Claro que ya esto está muy liado.
Señor Miguel Ángel, yo prefiero...
Este dice, claro, ¿dice verdad o no?
Yo prefiero escuchar esto a escuchar que se han iniciado unos delincuentes.
Vale, primer alcalde. Hemos llamado a varios alcaldes y hemos dicho, hágale una pregunta al presidente, hágale una pregunta a su alcalde. Usted es el alcalde de los alcaldes, ¿no?
Sí,
hágale una pregunta a su alcalde, téngale algo que querría decirle públicamente, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si alguno va a ser duro con usted o son de distintos signos políticos, ¿vale?
Tiene su derecho.
Primero es Juan Pedro García, este es amigo, ¿no?
Lo considero amigo, sí.
Juan Pedro es amigo.
Pero es un defensor a ultranza de los pulpileños, ojo.
Ya,
vamos. Por encima de los pulpileños no hay nadie.
Vamos a ver qué dice Juan Pedro.
Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es darle las gracias a nuestro presidente, a Javier, porque yo creo que está haciendo una gran labor en beneficio de la provincia de Almería y en algo yo creo que es muy especial para todos nosotros, que es en el tema del agua. Se va a llevar a cabo una actuación importantísima en el levante almeriense, que es... hacer las infraestructuras necesarias para poder extraer el agua de la desaladora de Águila, que eso va a suponer que se van a inyectar 2 hectómetros más en el levante almeriense y en definitiva en la provincia de Almería. Pero por otra parte, dándole la importancia que tiene al tema del agua, yo creo que en Galaza hemos conseguido algo importante, que es tomar una decisión todos los ayuntamientos de que tenemos que afrontar una serie de inversiones para mejorar y no permitir las pérdidas de agua que se están produciendo. Y yo creo que todos los ayuntamientos, la mayoría, estamos comprometidos con ello. Pero me gustaría que nuestro presidente nos dijera qué idea tiene él. Aquellos ayuntamientos que no afronten esas inversiones para minimizar la pérdida de agua, ¿qué considera que se debe de hacer o qué medidas se van a hacer para que todos llevemos a cabo esta actuación?
Bueno, yo creo que ya hemos contestado a esa pregunta. En primer lugar, dar las gracias a Juan Pedro por
que te van a subir, que te van a subir la tarifa, Juan Pedro.
No, las palabras tan cariñosas como siempre de una persona
que considero amigo. Es compañero, ¿no? Es compañero.
Es compañero y amigo. Pues yo lo considero antes amigo que compañero. Pero después lo considero un servidor público de Pulpí y que antepone cualquier cosa a los pulpileños, ¿no? Y eso se le nota. Ahí está las elecciones tras elecciones, cómo las va ganando y cómo lo quiere la gente. Y ahí ya hemos contestado lo de la pregunta antes, o sea que... Vale. Fuerte abrazo.
Otro alcalde. Este viene de Lurín. Este es peleón.
Bueno.
Domingo Ramos.
Sí, señor.
No ha tenido la diputación. A ver qué dice.
Bueno, una de las prioridades para el municipio de Lurín con respecto a la diputación provincial, sin lugar a dudas, que hay muchas, sin lugar a dudas, es la conexión con el Levante Almeriense. Una buena vía de comunicación con el Levante Almeriense, sobre todo para estar preparados para cuando llegue la fecha de la llegada del AVE al Levante Almeriense. Cierto es que ya los ayuntamientos, tanto de Lurín como el de Anta, han pasado por pleno esa petición a la Diputación, lo han aprobado sus respectivos plenos de esa vía de comunicación. Son 6 kilómetros en el municipio de Anta y otros 6 o 7 kilómetros en el municipio de Lurín, y es un camino municipal ahora mismo, pero que técnicamente cumpliría por el hecho de conectar a dos carreteras autonómicas. Las dos carreteras autonómicas que conecta este camino, que es Pocico-Antas, es la carretera autonómica que transcurre desde Sorbas a Zurgena, con la carretera autonómica que transcurre entre Los Gallardos y Antas. Es un camino de futuro para el interior del Levante, es un camino de futuro para Lubrín y para Antas. Y bueno, pues la intención es que Diputación la acogiera como carretera provincial. Ya digo, técnicamente cumpliría y solamente falta la voluntad política, ¿no? Es un proyecto de futuro importantísimo para seguir creciendo como tanta falta nos hace en los municipios del interior.
¿Temen quedarse descolgados del tema del AVE y no, de todo el tinglado del centro ciudad o centro comarcal en este caso?
No, cualquier conexión que se haga para conectar territorio está bien.
¿Y esta?
Esta también está bien.
Pero vale, es una carretera que está bien, pero esto claro, se compromete.
El alcalde de Lubrín sabe perfectamente que es una carretera que nosotros la vemos con buenos ojos y que, desde luego, todo lo que sea conectar territorio estamos estudiándolo. Esta es la posibilidad, vale mucho dinero, y entonces estamos tratando que sea una carretera, pues. Evidentemente, poder amortizar ese dinero que
vamos a invertir. ¿De cuánto hablaríamos? ¿10 millones? ¿7? ¿4 millones?
No te puedo decir la cifra exacta, vale. Pero estamos hablando de millones de euros para el volumen de tráfico que hay ahora mismo entre los municipios. Hay una carretera que pasan miles y miles de coches que nos tenemos que priorizar antes que cualquier otra que pase un aforo de coches de menos tráfico. Es verdad que esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque si la tuviéramos hecho, pues habría más tráfico, ¿no? Claro. Pero no obstante, el volumen de tráfico, por ejemplo, que tiene cualquier otra carretera, que puedo decir, la que va, por ejemplo, a todo el polígono de La Juaita, que también de la Diputación, que están pasando a la hora unos 3.000 coches, pues ahí tenemos que hacer mucha más inversión que en otra que pasan 30 coches. Y por eso tenemos que priorizar, pero insisto que no se nos va de nuestra cabeza, de nuestra agenda, la de conectar territorio, y esta carretera es muy buena para la comarca de Los Filabres. Eso ya se lo garantizo, y que la tenemos en nuestro radar.
No sé qué pensar.
La verdad.
¿Eso que sí o que no?
No, yo es que no me quiero comprometer a algo que no sea capaz de cumplir. Entonces, diciendo que sí. Le estoy diciendo que, la tenemos en el radar precisamente para... No, imagínese usted que usted está entrevistando ahora mismo y usted me pone una inversión de 12 millones de euros encima de la mesa y yo le digo que sí. Sería un irresponsable.
Por entonces sería que no.
No, es que no se puede en una entrevista...
Ah, entonces no es que no.
No, Miguel Ángel, en una entrevista de radio yo no me puedo comprometer a 12 millones de euros ni a 10 millones de euros.
Entonces
sería irresponsable.
Entonces que no.
No, sería a que esa carretera, están los planes de Diputación... Técnicamente se tiene que estudiar, jurídicamente se tiene que estudiar, se tiene que valorar y se tiene que priorizar.
Bueno, pues es eso. No es sí y no es no.
Eso no.
Vamos al siguiente. No es sí, no es no, Domingo. Ya está. Otro.
Desde el Ayuntamiento de Carboneras queremos agradecer en primer lugar el compromiso de la Diputación Provincial, representada por su presidente Javier García, con municipios como el nuestro, con menos de 20.000 habitantes. Ayer mismo, de hecho, anunciamos conjuntamente la renovación integral de dos avenidas, la avenida Almería y la avenida de la Rucha, junto con el diputado de Fomento, y esa inversión que está dentro de las planes provinciales para el pueblo de Carboneras, para nuestro pueblo, para nuestro bendito pueblo, pues una edificación que va a consistir en una inversión de más de 1,5 millones de euros, pues va a suponer la transformación de dos urbanas, de dos avenidas muy importantes de nuestra localidad. Ese apoyo, como esta obra provincial, pues también se extiende al ámbito social, como bien sabemos, a través de los servicios sociales comunitarios, respaldo a programas como la escuela de verano, a eventos deportivos como el Agua Carro y otras tantas actividades que realizamos a lo largo del año de la mano de Diputación Provincial. A partir de ahí, de todo lo que se viene desarrollando, de todo lo que venimos trabajando, pues hay muchas cosas por hacer. Toca seguir trabajando de la mano, porque son muchas las necesidades que atender en Carboneras, como bien sabemos, y para que requerimos pues el apoyo incondicional y el apoyo total de la Diputación de Almería. Entre ellas, pues tenemos los parques infantiles, que como bien sabemos, pues tenemos mucha población infantil. Tenemos la mejora de infraestructuras deportivas, como el polideportivo, que nos vendría muy bien el apoyo y la ayuda económica de la Diputación Provincial para poner en marcha de una vez por todas el polideportivo municipal. Tenemos también la atención a nuestros mayores a través del centro, el hogar del pensionista, el centro de mayores que tenemos aquí en el centro del pueblo, el antiguo ayuntamiento, que también nos vendría muy bien el apoyo de la Diputación Provincial. Y estos y otros apoyos pues son los que municipios, como decía al principio, municipios pequeños, de una población menos de 10.000 habitantes, pues somos los municipios que necesitamos un apoyo incondicional de la Diputación de Almería. Para ello, pues contamos y deseamos contar con el apoyo de la Diputación Provincial, con la ayuda y con la colaboración del presidente de la Diputación, de todos los almerienses, y eso es de lo que se trata, de avanzar, porque la voluntad y disposición de ambas administraciones pues debe de ser total. Nosotros sentimos que la Diputación de Almería siempre ha estado detrás del pueblo de Carboneras, y ahora pues lo único que solicitamos es que ese apoyo pues siempre vaya a más y que hagamos del pueblo de Carboneras un pueblo atractivo y donde los vecinos se sientan orgullosos de su ayuntamiento y de su diputación, en definitiva.
Dicho con todo respeto.
Bueno, está bien, ¿no?
Le ha pedido todo.
Si os dais cuenta,
por pedir.
Se dais cuenta que la diputación siempre es la solución. Eso quiere decir que algo estaremos haciendo bien, ¿eh? Todos los alcaldes hasta ahora, no sé si vendrán después alguna otra opinión, pero hasta ahora todos ven a la Diputación como una solución a un problema en concreto. Y eso para sentirte orgulloso, ¿no? Porque al final puedes resolver y mejorar la calidad de vida de la gente. Y en eso estamos.
¿Le decimos a todo que sí?
Hay que estudiar, ha pedido mucho. Imagínate que le decimos a todo que sí. No, pero todo lo que ha dicho no es ningún disparate. O sea,
no, hombre, son cosas de su
hasta pueblo. Ahora, ningún alcalde ha dicho ningún disparate.
Él sabe lo que necesita y
evidentemente, y un alcalde tiene que luchar por su pueblo, pero ve a la Diputación como una solución. Con eso me quedo.
Es que le han pegado un recorte con la el desmantelamiento de la térmica. Le han pegado un recorte de 3 millones de pavos.
Bueno, sí, pero con la reindustrialización que se va a hacer, va a tener otra vez.
Amigo, ya, es que lo que hemos visto como la transición justa no es dejarte 3 años o 4 o 5 sin tus ingresos y que luego no sabes si vienen o no vienen. La transición justa es, si tengo una botella de agua, sí, te la cambio por otra.
Y una pregunta, ¿y a quién pertenece la transición justa?
Ah, pues te he dicho que con la reindustrialización.
Pero ¿a quién pertenece? Por
¿el fiscal?
No, al gobierno de España.
¿Quién gobierna? ¿Quién?
¿Se da usted cuenta?
¿Pero quién nombra fiscal se refiere?
Sí, pues.
El gobierno de España.
Pues
usted parece que está convencido que la reindustrialización le va a venir muy bien a Carboneras. Sí. Pero yo es que no sé lo de la transición justa. Yo estoy hablando con una.
Tiene todo usted toda razón.
Aquí sacamos a una coordinadora que la pobre después se dio una panzada de llorar porque la chica, cuando le preguntamos que qué demonios estaba haciendo. Cuando hacía balance del año, 300 y pico puestos de trabajo más el volumen de dinero que se había manejado, empresas auxiliares, etcétera, etcétera, se había traducido, me parece que era en 20 o en 30 puestos de trabajo. Esa es la transición justa, claro. Mira, a mí me da igual, ya digo que no me importa que sea de Sánchez o de quien sea, pero
no,
pueblo de Carboneras, ¿eh? Sí me importa.
Claro que sí, pero
le han quitado allí.
A mí lo que me importa es que el gobierno de Pedro Sánchez no se ría de los pueblos, de los vecinos de Carboneras.
Sí, pero usted cree que la reindustrialización va a ser
buena. Es que la reindustrialización, yo
no lo
creo,
tengo claro, ¿eh?
Sí, hombre, porque poner en valor unos terrenos donde antes había una central térmica, ¿cómo que no?
No, sí, está muy bien, pero eso habrá que ocuparlo con algo.
Claro, eso es donde voy yo. ¿Cómo no va a ser bueno que unos terrenos donde había antes una central térmica se puedan reinventar para que crear puestos de trabajo y empleo para los vecinos de Carbonera.
Pero estas cosas no solamente es la intención la que vale, tendrá claro. que haber empresas que quieran estar allí
¿Y usted cree que no hay empresas?
Ah, yo eso no lo sé.
Sí, sí, hay empresas. Lo que pasa es que el problema que hay, que esa transición del desmantelamiento hasta que empiezan a hacer un ordenamiento urbanístico para que puedan haber las empresas, había un compromiso del Gobierno de España que no se ha cumplido. Como todo lo que se compromete...
Pues todo ya no es justo.
Evidentemente.
Vamos con otro. Antonio Fernández.
Bueno, pues yo le pediría al presidente de la Diputación, al presidente de todos los ayuntamientos, 203 pueblos de Almería, porque entiendo que tiene que ser igual de accesible para los alcaldes del PP y para los alcaldes del PSOE. Y se lo digo desde el máximo respeto. Cuando uno es presidente de la Diputación, como cuando es alcalde de un pueblo, es presidente para todos los municipios y alcalde para todos los vecinos y vecinas. Y entiendo que hay asuntos, evidentemente la mayoría habrá que tratarse con los diputados encargados de las áreas diferentes, pero cuando un diputado te remite a que ciertas cosas las hables directamente con el presidente, entiendo que tiene que ser accesible. Y es verdad que a algunos alcaldes nos cuesta muchísimo concedan o tener una cita con el presidente de la Diputación. Se lo digo desde el máximo respeto, pero entendiendo que es el presidente de la Diputación y por tanto el presidente de todos los ayuntamientos de la provincia de Almería, entiendo que tiene que ser accesible para todos.
Y parece que no lo es.
Bueno,
si no le dirían esto, le diría gracias por ser accesible, ¿no? Sí, supongo.
Bueno, yo con todo el cariño a Antonio le digo que mire, la segunda reunión que yo tuve a nivel institucional, cuando fui presidente de la Diputación Provincial de Almería en el año 19, fue con él. La segunda.
Sí, pero si después no lo ha vuelto a ver.
Después lo he visto.
No sé.
Después, cuando juré en el año 23 el cargo, lo recibí en el 14 de febrero del año 24.
¿A los 4 años?
No.
Del 19.
Cuando él pidió cita, yo lo recibí. Mientras tanto, lo ha visto el vicepresidente de la Diputación, los diputados pertinentes, y yo he tenido la oportunidad de comer 2 veces con él, fuera del despacho de la Diputación.
¿Y eso cuánto es lo normal? ¿Cuánto es que el presidente de la Diputación vea a un alcalde lo
hay
normal?
Hay alcaldes del PP con los que no he comido nunca. Con él le he comido 2 veces.
Bueno, pero a lo mejor no se trata solo de comer, aunque...
Bueno, ahí me podía pedir lo que quiera, ¿no? Ahí sí. Me podía pedir lo que estime oportuno. Las veces que nos hemos reunido y las veces que no hemos visto también no me lo puede pedir. Le puedo garantizar que yo he visto más al alcalde de Cuevas que muchos alcaldes del PP.
O quizá que el alcalde de Cuevas a usted, que no se acuerda.
No, bueno, yo no lo sé lo que es la... Pero yo digo por respeto a los cuevanos, le digo que lo que hasta ahora el alcalde de Cuevas me ha pedido a mí, nosotros lo estamos gestionando para hacérselo. Pero, sino que miren la cuenta... Quiero detenerme aquí. Que miren ahora mismo el acceso al cementerio de Villaricos. O que en los próximos meses vean cuando nos manden los caminos rurales que quieren asfaltar los 200.000 euros que le vamos a dar. O el tema del convenio de la Fundación Antonio Campoy para el tema del municipio de Cuevas. O el arreglo de los talud que hay desde Villarico hasta Diretil, también que es un camino muy importante para el bien de Cuevas. O también todos los planes de urbanización en Villaricos que estamos haciendo. Todo eso lo está haciendo la propia Diputación Provincial de Almería. Hombre, yo no espero tampoco ninguna gracias. Pero lo hago por los cuevanos, lo hago por la gente de vecinos de Cuevas. Pero oiga, con este señor está yo comiendo. Con este señor lo he visto 2 veces en mi despacho. Lo ha visto el vicepresidente, lo han visto los otros diputados provinciales. No hay nada que yo sepa que quiera el alcalde de Cuevas que yo no conozca. Y por supuesto, antepongo la palabra que me dicen mis diputados provinciales, que despacho con ellos muy a menudo, donde me hablan de las reuniones que mantienen con los alcaldes.
Pero lo normal no sería un alcalde verse una vez al año con el presidente.
Si lo pide, sí. Si lo pide, sí.
Vale. El último alcalde, Alfonso García.
La verdad que pensar en la Diputación Provincial de Almería es pensar en ese espejo, ¿no?, que se deben de mirar cualquier administración. Y sobre todo, pues bueno, al frente de ella, pues una persona que tiene una capacidad innata de liderazgo, por eso tiene un equipazo detrás. Y la verdad, pues que bueno, pedirle, más que pedirle, es agradecerle, ¿no? Por esa relación que hay muy estrecha que tiene que ser entre administraciones y sobre todo con la Diputación Provincial o en la administración, el ayuntamiento de los ayuntamientos, ¿no? Agradecerle esa cercanía y sobre todo ese compromiso que ha adquirido con los ciudadanos de Vera, con ese proyecto tan demandado y tan necesario para vertebrar esa trama urbana de Vera Costa, que va a ser una realidad en los próximos meses, y que verlo cómo avanza, cómo está ya en la redacción de proyectos, y pronto pues se podrá empezar, si Dios quiere, con esa ejecución, pues la verdad que al final viene a demostrar que cuando administraciones funcionan o trabajan de la mano, pues que al final el que sale ganando es el vecino, y en este caso, pues bueno, pues la verdad que la Diputación Provincial y Javier pues son un ejemplo.
Este es del PSOE.
No, este es de Vera.
De Izquierda Unida.
Es de Vera.
Este es de Izquierda Unida, por lo menos.
Es comunista. Es un veratense que lo lleva en vena.
Y además no lo ha visto usted nunca.
Alfonso, cada vez que ha querido verme, me ha visto. Y cada vez
no
que
tiene
me,
temas pendientes con usted ni
cada nada. Vez que, y lo que pasa es que Alfonso me invita mucho a que vaya a Vera.
¿Ese es el truco?
No, me invita mucho
a que vaya. O sea, si el de Cuevas le invitara.
Y le voy a decir una cosa. Y invitar no quiere decir que vaya a comer ni nada.
No,
yo voy a trabajar.
Hemos entendido.
Es más, ni como cuando voy a visitar los municipios. Pero Alfonso, que es un tipo muy listo, permanentemente me llama para que vaya a Vera. Desde a ver la Semana Santa, a ver un proyecto que se le ha ocurrido, lo compartilo conmigo.
Pero ya tiene 21.000 habitantes, está por encima del el número
aporta
de población.
No hay ninguna ley que diga que no puedo yo invertir o hacer o decidir en un municipio que tenga más de 20.000 habitantes. Te podríamos llegar, ¿no? Porque Vera está aportando mucho a la provincia de Almería. Ahora mismo Vera es un epicentro, un polo de atracción tanto empresarial como vital para personas que quieren instalarse aquí en Vera, que hay que tenerlo muy en cuenta. Es un motor, una locomotora que puede arrastrar a muchos municipios del Levante, y por tanto hay que aprovecharse de la singularidad y de los valores que ahora mismo tiene Vera y del potencial que ahora mismo tiene Vera, y mucha culpa de ello lo tiene Alfonso García.
El otro día le nombraron en un pleno.
¿Serio?
Lo siento.
Es verdad.
No tengo la culpa.
Yo estoy acostumbrado ya.
Yo sé que trabajo aquí y tal, pero no, y esta comarca, la tierra en la que me muevo, pero lo que pasa en ella no. Entiéndalo usted.
No se preocupe.
No es como el presidente de la Diputación, que lo que pasa en la Diputación sí que le.
Estoy acostumbrado a que
aquí
cuando.
Aquí la gente habla y dice: este es José Luis Américo, que fue alcalde de
Carbonera. Ah, bueno,
de Carbonera.
Están buscando siempre a una tercera persona para echar las culpas de algo. Es el populismo, al final.
¿Américo es un populista?
Sí.
Estoy convencido. ¿Solo eso? ¿O algo más?
Américo es un populista de libro.
A ver, vamos a escucharlo, a ver qué.
Perfecto.
Pero bueno, como decía, explicación ninguna. Y buscando en la propuesta, pues explicación tampoco ninguna. Le traen a ustedes de Diputación la documentación. Pero bueno, como decía, explicación ninguna. Y buscando en la propuesta, pues explicación tampoco ninguna. Le traen a ustedes de Diputación la documentación. Pero bueno, como decía, explicación ninguna. Y buscando en la propuesta, pues explicación tampoco ninguna. Le traen a ustedes de Diputación la documentación. Aprueban ustedes que ya nosotros seremos dueños y señores del agua de Carbonera. Y eso es lo que en definitiva, porque al final esa es la actitud que el Partido Popular y la Diputación, y en la cabeza del señor presidente de la Diputación, Javier Olegriano García, que no recuerdo yo ningún presidente que tanto daño le haya hecho o pretende hacerle al pueblo de Carbonera. Ya lo pretendía hacer estando yo de alcalde, y ahora, por lo que veo, pues también. Y ustedes están perfectamente alineados en esa actitud de seguir sin pensar en el pueblo de Carbonera ni en el futuro de Carbonera. Como digo, ninguna explicación, porque entiendo yo que si ustedes traen una propuesta que consideran que es buena, por lo mínimo es que expliquen: esto es bueno por esto, ahora me imagino que saldrán por Petenera y demás. Pero bueno, explicación ninguna. Y lo que en su momento dije, y vuelvo a decir que, por cierto, este punto lo vuelven a traer porque también presentamos un recurso de reposición ante este acuerdo, porque tampoco hicieron las cosas bien. Usted el primero, señor alcalde. Pero bueno, lo que la gente, la ciudadanía de Carbonera, los vecinos y vecinas de Carbonera quieren desde hace mucho tiempo es que nos salgamos de Galasa. E incluso usted en algún momento también lo ha mencionado, como ya hizo Garrucha en su momento, y hay pueblos incluso donde está gobernando el PP que no están dentro de Galasa. ¿Por qué? Pues porque la gestión de Galasa del agua en el Levante y en Carbonera está siendo nefasta, pero no es de ahora, sino de hace décadas, desde que el Partido Popular preside la Diputación que desgraciadamente son unas cuantas décadas, por la gestión de Galasa, que es, vamos, de juzgado de guardia. De juzgado de guardia, y de eso nos perjudicamos. Ahora, eso sí, para subirnos el recibo del agua a todos los carboneros y a todas las carboneras, no les tiembla el pulso a nadie, y ustedes nos dicen absolutamente nada, siendo penosa, como digo, la gestión del Partido Popular y del señor Aureliano, Javier Aureliano, el presidente de Diputación, nefasta. Por cierto, inviten ya a su presidente a que venga a Carboneras, porque desde que es presidente no ha visitado ni una vez el pueblo, ni una, y que yo sepa es presidente de todos los almerienses y de todos los pueblos de Carbonera. Invítelo, y cuando vengan yo estaré encantado de recibirlo, como yo hice en su momento también, invitarlo para que venga y que conozca los problemas, que no son pocos, del pueblo de Carbonera de primera mano. Aunque está claro que su interés y su creencia es a los pueblos donde a él interesa, a los alcaldes, por decir una palabra suave, persuadir para arrimarlos a su agua, la sardina a su agua, o donde está el Partido Popular. A la vista de todos los almerienses está. Porque los datos, como dijera, lo puedo utilizar políticamente como quieras, pero no vamos a hacer nada en Carbonera. Eso lo dijo literalmente un vicepresidente de la Diputación, del Partido Popular. Viene el señor presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano, a Carbonera para inaugurar la sede del PP. Ese es el interés del Partido Popular en Almería y ese es el interés por ustedes. Y ustedes, por lo que yo les digo, bailándole el agua a una persona que lo único que ha hecho ha sido maltratar al pueblo de Carbonera y maltratar a nuestros mayores.
Bueno, ahí va. No hay nadie que le haya hecho tanto daño. Salgamos de Galasa. Esto es de jugada de guardia.
A mí me da pena el señor Américo. Tengo cierta condescendencia con él porque está pasando una situación crítica. Yo creo que ya las ramificaciones de su tío, de su tite, ya no le dan el soporte político suficiente, por eso se está viendo que no es nadie. Entonces yo creo que hay que tener un poco de condescendencia con él, hay que entenderlo, que una persona que era la todopoderosa de Carboneras ahora mismo sea un mindungui allí en Carboneras y no pinta absolutamente nada, pues lógico que tenga y que diga estos disparates. Mire, la herencia que los Fernández han depositado en Carboneras ha sido el mayor daño que le han hecho a todos los carboneros en toda la historia. O sea, esa saga, ese clan, esa banda que tanto daño le ha hecho a Carboneras, pues al final los carboneros la están pagando. Y voy a darle un dato nada más para que vea usted, la gente que nos esté escuchando, pueda tener una visión de la gestión de este pobre hombre, del señor Américo, cuando gobernaba Carboneras. Antes estábamos hablando de Galasa, hemos empezado a hablar de Galasa. Incluso a él ha hablado de Galasa.
Hay que ser muy atrevido. Todos los carboneros están esperando.
Hay que ser muy atrevido.
Salirse de Galasa.
Tiene que ser muy atrevido y tiene que tener la cara de cemento armado del que se produce en Carboneras como para hablar de Galasa a él. ¿Sabe usted en cuánto dejó el rendimiento de la red de Galasa cuando era alcalde? En un 26%.
O sea que se perdían
de 100 litros 74 litros, el peor rendimiento de toda Andalucía. El
rico histórico.
Nadie en Andalucía perdía tanta agua. Ese dato no lo tengo. El 26% de rendimiento en las redes cuando él dejó la alcaldía. Es decir, ejemplo, este tipo de algo no lo es. Pero de lo que seguro que no lo es de gestionar el agua. O sea, un tipo que deja que de cada 100 litros que compra Carboneras, 74 las pierda por las tuberías, es porque a una persona que no se merece estar al frente de ningún ayuntamiento, como no lo está. Por tanto, que no venga a dar lecciones de nada. Bueno, sí, puede dar lecciones de mal gestor. Es un fenómeno.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿nos vamos?
Si quieres, sí.
Ah, pues ustedes que le veo a gusto.
Yo contigo siempre estoy a gusto. Sobre todo con los oyentes también.
Muchas gracias. Que los oyentes no dan el calor. Puedo
abrir el teléfono también.
Aunque uno perciba o quiera percibir, no da el mismo calor que el periodista. Está más cerca. Y también la frialdad. Pero sí, está más cerca. Bueno, Javier Aureliano, déjeme decirle un par de cosas y acabamos. Cuando traes a un político, te encuentras en la disyuntiva de, ¿cómo puedo hacer para distanciarme de alguien a quien me que te parece que es un buen político, pero no puede parecer que tú eres otro alcalde del PP aquí cascando y diciendo que gracias y gracias y qué bueno eres? Pero el distanciamiento de esta casa con mucha política local o la propia provincial, en tanto que jugamos partidos que son parecidos pero no son iguales, esto nos permite poder mirar y tener una opinión, creo que una opinión bastante formada de quién es quién y qué es lo que hace en este contexto, ¿no? Sabemos qué hace un diputado, sabemos qué hace un senador, sabemos qué no hace un diputado, qué no hace un senador y sabemos qué hace un presidente de la Diputación y qué no hace. Y nosotros cuando lo hemos llamado usted siempre ha estado disponible para hablar, quiero decir, ahí no hay ninguna queja. Lo que ocurre es que, claro, con usted hay pocas cosas que se puedan discutir más allá de conocer qué opinión o por dónde van a ir las nuevas políticas o las novedades que hay en torno a los asuntos candentes de actualidad. Porque lo que sabemos es que tiene usted capacidad, seguramente ha tenido un buen maestro con Gabriel Amat, que es un hombre que ha pasado por muchos caminos de minas y ninguna le ha explotado. Esto en un mundo menos racional que el nuestro, que vivieran más de la hechicería o la brujería, dirían que es un enviado de Dios o alguna cosa así, ¿no? Porque cuando pasas por un lugar de esos, alguna te cae, ¿no? Pero a él no le han caído ninguna. A usted hasta ahora tampoco. Tiene un asunto ahí que cualquier persona que esté en su entorno sabe que le preocupa, por lo que pueda manchar su propia imagen. Usted quiere seguir en la política y no le gustaría verse descabalgado por algo que quizá usted no ha hecho y que haya podido hacer alguien de sus colaboradores o no. Ya veremos lo que ha ocurrido con el tema mascarillas. Y lo que sabemos es que cuando usted entra a la presidencia de la Diputación empieza a haber muchos consensos con la oposición. Se empiezan a producir cosas. Lo que no sé si es porque usted tiene bastante fuerza como para decir, si no nos ponemos de acuerdo en esto, no nos vamos a poner de acuerdo en esto, otro que os interesa, por ejemplo, los asesores, o lo que fuere. Lo cierto es que por una razón o por otra, la gente en muchos casos que son extraños, no suele ocurrir en un pueblo, usted logra ese consenso y ese acuerdo. Incluso una investigación sobre el tema mascarillas del que hablaba antes termina con una tibia declaración, aquí no encontramos nada, quiero decir. Hay que tener cierto arte o bastante arte para pasar por ese camino sin encontrarse que le ocurran desgarrones. Eso es muy complicado. Y conforme subes de nivel, aunque en los pueblos las rabias son importantes, pero conforme subes de nivel, quizás la rabia sea inferior, pero el número de gente que puede estar en torno a una operación o promover una acción contra el partido gobernante, pues son más. En definitiva, yo lo que he encontrado y por lo que he oído en otros alcaldes, es usted una persona que escucha a la gente, escucha también a los periodistas, sabe atender a los periodistas, sabe atender a la gente en la mayoría de los casos, y luego sabe atender también a la oposición. Y bueno, es usted una persona que navega y la acción de gobierno que usted desarrolla ha llevado también a un asunto que pasa desapercibido para la mayoría de la gente, como es el si se pierde agua o no en tu pueblo. Y es que la Diputación no debe nada, está a cero. Y eso, una Diputación, estábamos hablando de muchos cientos de millones de pavos en presupuesto y que con la mano ancha se puede ganar el mundo en un año y perderlo todo en una hora, pues también hay que tener sangre fría para no dejarse llevar e incluso luego salir como un campeón en las elecciones. Es decir, hay un conjunto de hechos que no responden a la cercanía o al cariño que se le pueda tener, sino al examen objetivo que le colocan a usted como un buen político. Y eso es raro, encontrar buenos políticos en esa línea. Se lo digo porque los veo muy a menudo. Y no es que yo tenga la capacidad de decir siempre o acertar de quién es bueno o malo, pero quizá acierte más en aquellos que digo que son buenos que en aquellos que son malos, porque a lo mejor no son tan malos si estoy equivocado. Entonces, señor presidente, para mí es un honor que haya venido usted, haya estado aquí este rato, y creo que es una posición de ventaja la que le da usted a la Almería, estando como presidente de la Diputación. Y fíjese que ya lleva tiempo y además creo que quiere quedarse alguno más. Vamos a ver si no se malogra en ese tiempo que queda. Muchas gracias, señor Aureliano.
Muchas gracias.
Señoras, señores, les dejo con Catina, que les va a contar los titulares de hoy, que va a ser un momento, porque Catina trabajó muy poco. Y ella luego se queja, porque le gusta ser activa. Catina, a por ellos.
Resumimos la actualidad de la jornada en estos titulares. Los primeros ediles de Antas, Pulpí, Huerca, Lobera, Arboleas y Zurgena han confirmado su asistencia a la reunión de alcaldes de municipios afectados por los recortes del trasvase Tajo Segura, convocada por el regidor de Murcia el próximo jueves. La Mesa del Agua de Almería va a pedir explicaciones al Gobierno sobre la falta de agilidad a la hora de construir desaladoras y sobre también los recortes previstos para el trasvase Tajo Segura. Suspendido el juicio contra Antonio Segura y otros 5 acusados por el presunto robo de agua en la cubeta de Overa, los abogados de la defensa han solicitado una ampliación de diligencias para incluir la toma de declaraciones a más de una 30 de testigos y peritos. Carboneras va a acometer una importante actuación que cambiará la imagen del municipio. Se trata de la remodelación integral de las avenidas Almería y Garrucha, cuyo presupuesto asciende a 1,5 millones de euros de planes provinciales. La oposición no cree que el Ayuntamiento de Los Gallardos vaya a invertir 334.000 euros en inversiones este año o vaya a destinar ese dinero en inversiones. El año pasado, el equipo de gobierno invirtió solo 59.000 euros de los 300.000 presupuestados, según el Partido Socialista. Y las obras del carril bici entre Antas y la barriada de Aljariz llevan más de un mes y medio paralizadas. El motivo es que un vecino ha atravesado un vehículo de su propiedad en el trazado. Exige que se respete el acceso a su finca. Finalizan las obras del nuevo comedor escolar del Colegio Príncipe Felipe de Huerca Lobera. Ayer lunes ya se puso en marcha este servicio que va a facilitar la conciliación. Es el tercer comedor que construye el ayuntamiento. 56 aspirantes para 3 plazas de policía local en Garrucha. El alcalde pretende en 2 años volver a contar con 12 agentes, que es lo que le corresponde a una población de más de 10.000 habitantes como Garrucha. Antonio Fernández, que es el alcalde de Cuevas de la Almanzora, ha sido reelegido secretario general del Partido Socialista local por unanimidad. Turre invertirá 22.000 euros en el control de colonias felinas. Va a encargar la esterilización de estos animales a un equipo de profesionales en la materia. Una avería en la red general de la calle Arrabal de Mojácar provoca que prácticamente a esta hora se esté empezando a restablecer ese corte de suministro de agua que ha afectado a varios puntos del casco urbano. El piloto cuevano José Antonio Aznar acabó tercero este fin de semana en el Rally de Jerez. Ha manifestado Aznar que le era imposible competir con 2 vehículos del Mundial de Rally que contaban con una suspensión mucho más adecuada para el circuito gaditano. No obstante, el piloto continúa segundo en el campeonato andaluz y con posibilidades de obtener su 10º campeonato. El Club de Gimnasia Rítmica de Vera ha firmado un brillante fin de semana en la final autonómica del Campeonato de Promesas de Andalucía, regresando a casa con 1 oro, 1 medalla de plata y 1 meritorio diploma que reconoce el trabajo de este club durante la temporada.
Bueno, ya que estamos tan deportivos, por recordar que la Peña Deportiva Garrucha este fin de semana se juega el playoff frente al Pavía y también que el pulpileño se desplazará, los de Garrucha, para subir a la división de honor, lo que ha sido toda la vida la tercera división, y el pulpileño irá hasta Santomera. Tienen que ganar, puesto que aquí en casa empataron, para llegar a la segunda división.
¿Tú con quién vas? ¿Con los murcianos o con el pulpileño?
Yo con el pulpileño.
Ah, bueno.
Sí. Yo con el pulpileño y con el Garrucha. Lo dice usted por lo de murciana y demás.
Hombre, puedo pues tener claro, el porque corazón la tierra partido. Tira mucho también.
El corazón ¿no? partido. No, estoy con el pulpileño.
Muy bien.
Y otra cosita respecto a la primera noticia de que los primeros ediles de Antas, Pulpíhuer, Calovera, Arboleas y Zurgena han confirmado su asistencia a la reunión de alcaldes de municipios afectados por los recortes del trasvase Tajo Segura, que ha sido convocada por el regidor de Murcia para el próximo jueves. Decirles a esta hora que también hemos confirmado la asistencia de Antonio Fernández, el alcalde de Cuevas, allí estará. Y ahora sí, nos vamos a comer como ustedes, a lo mejor incluso ya lo están haciendo porque es la hora. Disfruten de la jornada, mañana habrán más noticias a partir de las 12:30, las 6 y nos escuchan por la tarde y un poquito antes estoy yo con la agenda. Hasta mañana, adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.